a todas y a todos. Damos comienzo a esta primera sesión de este curso, de septiembre del 2021, y empezamos con la comprobación de asistentes y de sustituciones. Por el grupo mixto, Agrupación Socialista Gomera, por Si Podemos, por Nueva Canaria, no está en principio todavía presente. El Grupo Popular.
Presidenta, no veo a mis compañeros.
¿Grupo Popular?
Presidenta, buenos días.
Buenos días.
¿No veo a mis compañeros en la sala? ¿Están ahí?
No. Igual están llegando.
Vale, es que... Sí, eso, están llegando. Vale, perfecto.
Vale, pues gracias. Entonces los ponemos si hay sustituciones al final. ¿Por el Grupo Socialista? ¿Hay sustituciones por el Grupo Socialista? No, está todo bien, ¿no? ¿Por el Grupo, perdón, Nacionalista Canario?
No, está... bajando los compañeros, imagino que se incorporarán en breve.
Vale, pues entonces, para no perder el tiempo, ya dado que el orden del día es bastante completito y no tenemos demasiado, vamos a dar lugar al primer punto del orden del día, que es el informe de la Diputación del Común, informe extraordinario sobre centros de atención residencial para las personas mayores en Canarias. Contamos con el señor diputado del Común, don Rafael Llanes, que por el tiempo de 10 minutos nos hará una primera exposición. Muchas gracias. Tiene usted la palabra.
Presidenta, perdone.
Sí, perdón.
Sí, es que este punto lo lleva mi compañero Poli. No sé si podemos esperar 2 minutos a que puedan entrar al Parlamento.
Es que yo creo que podemos ir avanzando y si no pueden escuchar después el riesgo, no nos va a dar tiempo, si no. Vamos muy justas. Venga, ya están llegando.
Bien, buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, esperamos unos minutos, presidenta.
Bueno, podemos empezar ya. Yo creo que sí, es que vamos con un poco de retraso para todo el orden del día.
Muy bien.
Así que tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, mi primer agradecimiento es a esta comisión parlamentaria por su amable invitación para que, en nombre de todo el personal de la Diputación del Común, expongamos aquí el informe extraordinario que hemos elaborado sobre centros de atención residencial a las personas mayores. Lo de menos es cuánto se ha tardado en convocarnos. Para nosotros es lo mismo 10 días después o 10 meses. Lo importante es que esta comisión ha tenido a bien invitarnos para hablar de un asunto que preocupa muchísimo a la opinión pública y, por tanto, estamos encantados de estar aquí con ustedes. Es más, si les digo la verdad, creo que justamente este es el momento adecuado para hacerlo, septiembre. ¿Por qué? Porque es el momento previo a la elaboración y la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma, por si algún grupo parlamentario tiene a bien presentar alguna iniciativa en la línea de lo que vamos a exponer. Por tanto, creo que no debemos mirar hacia atrás, sino tener una perspectiva de futuro. Los informes, evidentemente, relatan un estado de la situación, pero lo importante de los informes de la Diputación del Común son las propuestas de futuro que hace. Y a ellas es a las que debemos prestarle atención. Vengo acompañado por la adjunta Milagro Fuentes, por la adjunta Beatriz Barrera y por el adjunto Felipe Afonso, que aunque no ha podido entrar en esta sala por las restricciones del COVID, está aquí con nosotros representando a todo el personal de la Diputación del Común. Y el segundo agradecimiento es a Milagro Fuentes por su iniciativa, por su coraje, por su valentía, por su trabajo, por su seriedad en este informe. Un agradecimiento que hago extensivo a Nieves Pérez Carballo, que justamente cuando terminó de realizar este informe comenzó a padecer una enfermedad que espero que pronto, muy pronto, la supere, y a Juan Jesús Pérez. Estamos ante un informe que hacemos en cumplimiento de nuestras obligaciones establecidas en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 1 de la Ley del Diputado del Común, supervisión de las administraciones públicas canarias. Estamos ante un informe que no va contra nadie, que va en favor de las personas, un informe que lo hemos hecho en sentido constructivo, con recomendaciones dirigidas a mejorar la atención a este colectivo, un informe realizado con independencia, teniendo muy claro que es nuestra responsabilidad defender a los más débiles de la sociedad, un informe realizado con rigor, analizando los asuntos que consideramos trascendentes en este tipo de residencia, un informe que lo hacemos con la intención de que sea útil para garantizar los derechos de estas personas. Y un informe que hemos entregado en este Parlamento con humildad, poniéndolo a disposición de esta comisión parlamentaria por si considera adecuado llevar a cabo alguna iniciativa. Los datos, como saben, son de 2019. La realización estaba pensada a principios de 2020, la pandemia lo retrasó y finalmente lo entregamos en noviembre de 2020. Los datos, si son de las visitas de 2019, no son actuales, pero el debate es de total y absoluta actualidad, tal y como hemos visto en los medios informativos, que son un termómetro de las preocupaciones ciudadanas. Lo importante es que estamos aquí, en la casa que representa la ciudadanía canaria, para tratar un asunto que preocupa, repito, muchísimo en nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que el primer valor de nuestro informe es dar luz a un problema que preocupa y que quizá no estaba en el debate político. El informe tiene un contenido muy amplio, programas de atención individual, protocolos de sujeción mecánica, muy importante, consentimiento para asistencia especializada, derecho a la intimidad, problemas de accesibilidad, plan de autoprotección, salud e higiene, servicios de atención social, plan de gestión de calidad, también muy importante. Cada centro tiene que implementarlo a los 5 años de lograda la acreditación, servicios de terapia ocupacional, etcétera. Quiero dejar bien claro, lo he dicho en varias ocasiones, lo reitero hoy una vez más, que la mayoría de los 232 centros residenciales para mayores cumple perfectamente su función. Y quiero dejar claro que los 7.769 trabajadores de estos centros cumplen perfectamente su trabajo con vocación y con dedicación. Por tanto, es una minoría la que incumple. Y ahí está el segundo valor de este informe, que hemos detectado que efectivamente existe esa minoría. Leo. Chinches en las habitaciones 109 y 110. Cucarachas en la cocina, comedor y almacén. Chinches en la planta 1. Cucarachas y roedores en todas las dependencias. Esto es inaceptable. Inaceptable. Aunque sea solo uno. Aunque sea solo uno. Tenemos la obligación de evitar que suceda en el futuro. Este centro, en el momento de la visita, no había tenido una inspección de la Consejería de Derechos Sociales en los últimos 3 años, en el momento de la visita. Les doy más datos. Centro de 50 plazas residenciales y 20 de atención diurna. Una inspección en los últimos 5 años. Centro de 112 plazas residenciales. Una inspección en los últimos 10 años. Centro de 37 plazas residenciales. Una inspección en los últimos 10 años. Centro de 50 plazas residenciales y 20 de centro de día. Ninguna inspección de derechos sociales en los últimos 5 años. Y además, estos datos son corroborados este fin de semana en una información que citaba fuentes oficiales, diciendo que en 2021 se han realizado 33 inspecciones. 33 en 8 meses. Por tanto, para visitar las 232 residencias sería necesario 56 meses, es decir, 4 años y medio. Es decir, con la actual cantidad de inspectores, cada residencia tendría una inspección cada 4 años y medio. Yo creo que es manifiestamente mejorable el servicio de inspección. La Consejería de Derechos Sociales, para llevar a cabo su función, necesita tener más medios humanos. No se le puede pedir, no se le puede exigir más responsabilidad si no se le dan más medios para llevar a cabo su función. Hay una frase de Milagro Fuentes en la página 49 que dice: reconocer el problema es siempre el primer paso para empezar a crear la solución. Yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema. Y el problema es que no tenemos suficientes inspectores en la Consejería de Derechos Sociales. No tenemos suficientes inspectores. Por tanto, hace falta aumentarlo. Lo dice la adicional quinta de la Ley de Servicios Sociales. La adicional quinta que dice reforzar la inspección un año, en el plazo de un año, que por cierto se cumplió en mayo de 2020. Lo piden las residencias, las que cumplen, claro, que no quieren verse salpicados por los incumplimientos de esa minoría. Lo piden los familiares, que nos están llamando. Lo piden los trabajadores, que nos están enviando correos electrónicos con determinadas deficiencias que serán adecuadamente encausados donde corresponda. Lo pide la Defensora Nacional del Paciente. Lo pide la Fiscalía. Sería bueno que hoy también lo pidiera el Parlamento. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, señor diputado del Común. Tenemos ahora el turno de palabra de los grupos parlamentarios. Por el grupo mixto, señora Virginia Espino. Por el tiempo de 6 minutos.
Perdón, Presidenta, tenía entendido que eran 7 minutos los que se habían acordado. Se han reducido a 6.
Vale. No, perdón, están 6 desde el principio, ¿eh?
Muy bien, gracias. Gracias, señora Presidenta, señor diputado del Común, señor Llanes. Darle la bienvenida y agradecerle que el trabajo que han hecho. Sobre todo, quiero resaltar el trabajo que ha hecho la señora María Milagro Fuentes con este informe, que refleja una situación lamentable de muchos de nuestros mayores que están en residencias. Dice usted que es una minoría, pero coincido con usted, tan solo que un centro se encuentre en la situación tan terrible que se describe en este informe ya es para tomarse este asunto muy en serio y tomar medidas. Quería también empezar pidiendo perdón como diputada del Parlamento de Canarias, a los ciudadanos de las islas y, sobre todo, a los mayores que han podido vivir esas situaciones tan horribles o que las pueden seguir viviendo, porque no tenemos la certeza de que esas situaciones hayan sido corregidas en todos los casos. Eso no viene en el informe ni tampoco lo ha aclarado del todo la Consejería de Derechos Sociales. Y pido perdón por no haberles podido dar voz a estos mayores que no tienen voz en esta comisión antes, y no ha sido así porque este informe jamás se ha incluido en el orden del día. Y quiero, además, decir que yo asumo mi responsabilidad como diputada, pero hay grados de responsabilidad, y por cómo funciona el Parlamento y por cómo funcionan las comisiones y por lo que establece el reglamento de cuáles son las competencias de cada cual, es la presidencia de esta comisión la que hace el orden del día y, por tanto, es la que debió incluir, como dice el reglamento, en un periodo de 3 meses los asuntos a tramitar en cualquier comisión. Incluido este informe, se lo digo porque, mire, yo formo parte de otras muchas comisiones, entre ellas la de Hacienda, y los informes que se reciben de la Audiencia de Cuentas se ven puntualmente porque es el presidente el que los incluye en el orden del día y es el presidente el que incluso pide la convocatoria de comisiones extraordinarias para tratar determinados informes. Ha dicho la señora del Río en estos últimos días, también ha pedido disculpas, ha hablado de ignorancia y de incompetencia en su caso. Y bueno, la señora que es novata, la señora del Río, lleva 6 años en este Parlamento de Canarias. Yo creo que si bien es un paso positivo reconocer que se ha fallado, pedir disculpas, pero yo creo que esas disculpas tienen que ir acompañadas de una dimisión de la presidencia de esta comisión por parte de la señora del Río, y creo que debería reflexionar sobre ello. Dicho esto, lo importante, sin duda lo fundamental, es qué nos dice ese informe. Y describe, como digo, situaciones terribles. Residencias donde los mayores conviven con ratas y cucarachas en las cocinas, chinches en los colchones, hormigas en algunas estancias, incluidas habitaciones, incluso brotes de sarna con varios usuarios infectados. Alimentación no adecuada, aguantan todo el día con manchas de restos de comida salpicadas en la ropa que no se cambia. La atención médica es escasa, ya que las visitas médicas se realizan de año en año y algunos se encuentran atados a sus camas sin protocolo que regule esa sujeción. Humedades en las habitaciones, paredes descascarilladas, pavimentos con escasa limpieza y pringosos, zonas comunes con evidentes deficiencias, maderas astilladas, cocinas con espacios abiertos utilizados como vertedero de los propios desechos de las cocinas y comedores con resto de comida durante horas. Esto es terrible, señor diputado del Común. Señorías, esto no lo podemos permitir. Una sociedad se caracteriza, una sociedad la define el trato que da a sus personas más vulnerables, a los niños, a los mayores. Y yo creo que esta descripción, aunque se ha intentado restar importancia, es en 1, 2, 3, 4 centros, es realmente terrible, aunque sea en una minoría de centros, como usted dice. Y aquí ha fallado también los canales de comunicación, y tendrán que explicar por qué, entre la Diputación del Común y la Consejería de Derechos Sociales, porque en el informe viene recogido cómo en 2 ocasiones se requirió información a la Consejería de Derechos Sociales y no se obtuvo ninguna respuesta. De hecho, la viceconsejera de Derechos Sociales ha asegurado que conoció el informe, pues como lo conocimos muchos también, por los medios de comunicación. Y aquí todo el mundo tiene que hacer autocrítica. Este Parlamento, la presidencia de la Comisión, la Diputación del Común, en el sentido de que si no tuvieron respuesta, pues tampoco hubo ninguna otra actuación. Y, por supuesto, la Consejería de Derechos Sociales, que nos tiene que contar en qué situación están esos centros. Porque, insisto, el informe no dice, se describen todas estas circunstancias, hay residencias que dieron respuesta, pero realmente el informe no dice, o sea, han respondido, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro para corregir esa situación. Pero realmente el informe no dice que alguien haya ido después a esas residencias a constatar que realmente se han tomado esas medidas. Y eso es lo que a mí me preocupa, que esa situación que se describe en este informe terrorífica pueda seguir existiendo. Y si es en un único centro, pues es igualmente terrible y hay que tomar medidas. Así que yo luego tengo una pregunta a la consejera de Derechos Sociales, que tendrá la oportunidad también de dar respuesta a estas preguntas, y lo que voy a exigir es un plan de inspección de todas y cada una de las residencias de mayores de Canarias. públicas, concertadas y privadas. Este informe tiene que suponer un antes y un después en el trato que se le da a nuestros mayores en las residencias. Gracias.
Muchas gracias, señora Vidina. Tiene ahora la palabra por la Agrupación Socialista Gomera, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Llanes. También saludar a todas las adjuntías hoy presentes en esta comisión. Señorías, estamos debatiendo un informe que claramente pues no ha dejado a nadie indiferente. Si bien es cierto que es un informe que corresponde al año 2019, esto no ha evitado y no evita que los grupos que sustentamos actualmente el Gobierno nos hayamos puesto en alerta. Señorías, Canarias actualmente cuenta con 230 centros, 129 centros de mayores y 95 de discapacidad. Hablamos de miles de personas que reciben actualmente estos servicios. 230 centros que cuando la consejera se puso al frente de esta consejería contaba con tan solo dos inspectores. Dos inspectores para llevar a cabo una labor fundamental como es que efectivamente los centros se encuentren en las condiciones que debieran y que nuestros mayores estén recibiendo el servicio en condiciones óptimas. Actualmente, la consejería cuenta con 5 inspectores y espera llegar al menos a 11 inspectores. Y quiero insistir también que los inspectores no solo inspeccionan los centros, sino todos los servicios que presta la consejería. Por tanto, 11 inspectores seguirán siendo pocos, pero 2 inspectores, señorías, creo que era una cifra pues muy escasa. Además, quiero subrayar que se están aumentando los inspectores porque, primero, a todas luces son insuficientes, pero también para cumplir con la nueva Ley de Derechos Sociales aprobada por todas las fuerzas políticas, en la que se recoge que la función de inspección es fundamental. Evidentemente, una vez, señoría, leemos el informe e inmersa en la preocupación que nos despierta desde nuestra formación política, también nos ponemos en contacto con la consejería, desde la cual nos informa que el año pasado sí que se enviaron varias inspecciones, las cuales ponen de manifiesto mayoritariamente problemas de infraestructura. La consejería, consciente de estos problemas, ha dotado de medios y de fondos a varias de estos centros para mejorar en muchas de ellas las carencias. Insisto, sobre todo en asuntos de infraestructuras que son los que ponen de manifiesto los inspectores. Por tanto, a pesar de que la consejería no tenía conocimiento de este informe, que lo ha reconocido, sí que ha estado trabajando en las deficiencias en las que se ha tenido conocimiento. Porque a todos, señorías, nos preocupa la situación de nuestros mayores. Yo le digo que este Gobierno está trabajando conjuntamente con todo el personal de los centros. Personal que no solo hacen una gran labor a diario con nuestros mayores, sino que quiero recordar que han hecho un magnífico trabajo también en épocas de pandemia, porque también quiero recordar que los centros de Canarias fueron donde menos contagios y menos muertes se produjeron de todo el país. Que tenemos la mala costumbre de olvidarnos de lo bueno muy rápido, pero ahí están los datos para recordárnoslo. Aprovecho también para darle las gracias a todo el personal de los centros, como he dicho, por el gran trabajo que realizan a diario, porque yo, que he tenido la posibilidad, en este caso, de visitar varios centros, sobre todo centros de mi isla, La Gomera, siempre he salido con la tranquilidad de que nuestros mayores están en buenas manos y en buenas condiciones y, lo más importante, rodeados de mucho cariño. Pero, evidentemente, son centros de La Gomera y algunos en Tenerife que he tenido la ocasión de visitar, pero no son los 230 centros que cuentan actualmente la consejería. Bueno, lo que quería decir antes también de estas palabras es que por parte de la consejería también nos trasladan que no quepa duda que se va a llevar a cabo las labores necesarias para si esas infracciones actualmente existen, se van a sancionar como corresponde y, por supuesto, van a dejar de existir porque se van a intentar identificar. Ahí entiendo, señor Llanes, que sería de gran utilidad que la Diputación del Común y la Consejería trabajen conjuntamente, porque el informe, o al menos yo no lo he visto, no lo pone expresamente. Creo que es bueno que trabajen conjuntamente para identificar cuáles son esos centros y poder atacar así de forma más rápida el problema. También quiero aprovechar esta intervención para recordar que hay veces que yo creo que hay que tener cierta cautela en ciertas afirmaciones que se realizan. No lo digo por usted, señor Llanes, que entiendo que usted lo que ha hecho es su labor que como nos tiene acostumbrados siempre es con la mejor de las intenciones y siempre es con el ánimo de ayudar a mejorar. Lo digo por ciertas afirmaciones que hemos tenido que escuchar y que hemos tenido que leer, que pueden crear una alarma social innecesaria. No, con esto no quiero decir que haya que hablar de los centros y que haya que hablar de la situación en la que se encuentran nuestros centros, sino simplemente digo que creo que ciertos asuntos deberíamos de tratarlos con cierta cautela o con la cautela que se merece. Señorías, decirles que desde nuestro grupo parlamentario, como grupo que apoya al Gobierno, Agrupación Socialista Gomera, lo que sí es que nos comprometemos a seguir trabajando para que nuestros mayores reciban la atención sanitaria y la atención social adecuada que se merece. Finalizo dándole las gracias nuevamente al señor Llanes y a toda la Diputación del Común en general por la implicación que han mostrado una vez más respecto a los asuntos sociales, que como siempre se pone de manifiesto es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, y creo que es una sensibilidad o una preocupación que afortunadamente compartimos tanto el Gobierno como la Diputación del Común, siempre mostrando una sensibilidad especial por todos estos asuntos. Por parte de la Agrupación Socialista Gomera, pues es un placer recibirlos en esta Cámara, a usted y a toda la Diputación del Común. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, la señora María del Río.
Antes que nada, de nuevo, desde mi grupo parlamentario, darle la bienvenida al diputado del Común y a las dos adjuntas. Cada comisión, sin excepción, es un reto para todos los grupos que, independientemente de nuestro color político, nos enfrentamos a la acción de generar respuestas ante las necesidades de las personas más vulnerables. Quiero agradecer, como presidenta de esta comisión, como ya lo hice de forma personal, el trabajo al equipo de la Diputación del Común en general y al de la Junta Doña Milagros Fuentes en particular, por la elaboración de un informe que nos ha sonrojado y que evidencia los errores del pasado y las deficiencias del presente. Como parlamentaria, asumo y pido disculpas por la demora con la que abordamos este informe en la Comisión de Derechos Sociales. Podremos cometer errores de procedimiento, más aún en un momento tan complejo como una pandemia. Pero a mi grupo y a mí como parlamentaria, lo que más nos importa es mejorar la vida de la gente. En el Paso de las Flores pudimos optar por otra consejería. Sabíamos que asumir la gestión de los derechos sociales sería un reto difícil, desagradecido, y aún así no dudamos en dar la cara y gestionar un área de gobierno que arrastraba graves, enormes deficiencias históricas. Mi grupo, este y este Gobierno, señoría, no se caracteriza precisamente por esconder la cabeza. Y lo vemos en informes como este, que pone el foco y analiza la situación que recibimos, porque hay que recordar, dado el interesado intento de algunas fuerzas políticas y sus medios afines de desviar la atención, que se trata de un informe de la etapa de Coalición Canaria. Durante esa etapa de casi tres décadas, empresas privadas han contado con el beneplácito de grupos de la Cámara Regional en el camino de la privatización y el negocio en muchas de nuestras residencias de mayores. No obstante, en Canarias contamos con más de 230 residencias para mayores y dependientes. Son muchas las que cumplen los parámetros de calidad deseados. Son miles las trabajadoras y trabajadores que se dejan la piel cada día en su tarea. Y las familias que se sienten tranquilas y seguras, sabiendo que sus mayores reciben las atenciones y cuidados que precisan. Por tanto, no podemos ni debemos generalizar los resultados a partir de la visita de 26 residencias, pero tampoco pasar por alto la gravedad de lo señalado en el informe de 2019 y que nos obliga a reflexionar y a tomar medidas. Si hasta ahora, en estos dos años de Gobierno, año y medio, les recuerdo, de pandemia, no lo olviden, hemos estado trabajando en lo urgente, que era salvar vidas, ahora toca dar un importante segundo paso, conseguir que estas vidas sean dignas de ser vividas. De salvar vidas a dignificar vidas. Y para ello no solo hay que mejorar las residencias existentes, no se trata de poner parches, hay que cambiar el modelo de macroresidencias y de residencias mal gestionadas, convertidas en aparcamientos de personas mayores en manos de empresas privadas sin escrúpulos, e ir, como el informe en sus recomendaciones indica, muy en la línea del trabajo de la Consejería de Derechos Sociales y de este Gobierno, hacia otros modelos que respeten y garanticen los buenos tratos hacia nuestras personas mayores y también para quienes las cuidan, algo que es básico para que todo el sistema funcione bien, cuidar a quienes cuidan. Toca ahora poner las luces largas, tener altura de miras y hacer propuestas valientes, que para eso estamos en los parlamentos, que promuevan un cambio que vaya a la raíz del modelo en la atención y cuidado de nuestras personas mayores. Y, mientras tanto, sin dejar las luces cortas, garantizar el correcto funcionamiento de las residencias para que, más allá de quienes las gestionen y de qué administración insular ostente las competencias, existan unos parámetros mínimos que impidan la toma de decisiones aleatorias y alejadas de parámetros de calidad, o más cercanos al rédito económico de las empresas privadas que en ocasiones las gestionan. Es importante evitar, y queremos insistir en esto, que intereses ajenos a los que deben regir el funcionamiento de la residencia puedan poner en peligro las fortalezas de nuestro sistema de bienestar social. La mayoría de los agentes implicados, entre ellos las familias como parte fundamental, no quieren que se continúe haciendo negocio con sus mayores y sus personas dependientes. Desde nuestro grupo parlamentario y desde esta comisión, como nos consta que se está haciendo también desde el Gobierno, asumimos la necesidad de dar respuesta y vigilar que no se den situaciones de precariedad, ninguna, en ninguna de nuestras residencias de mayores, que son las mías, que son las de ustedes y que son las de toda la población de Canarias. No es el momento de buscar culpables, pero hay evidencias que no se pueden mitigar con declaraciones acusatorias. 27 años de gestión frente a 2. Lo menos que puedo pedirle es colaboración y consenso para solucionar lo que viene mal desde tan lejos. Las conclusiones del informe de la Junta de la Diputación del Común nos señalan que la urgencia es ahora, no analizar el pasado ni los males heredados, sino la solución para mejorar las precariedades de cada una de estas residencias, que son producto, y lo digo con rotundidad y seguridad, de las políticas de recortes austericidas de la anterior crisis y de una privatización desmedida de los servicios esenciales, donde el negocio y la rentabilidad económica de empresas privadas ha generado un enorme deterioro en la calidad del sistema sociosanitario. Pregúntense quienes estos días han querido sacar rédito político del dolor de las familias y de quienes sufren la precariedad de alguna residencia, ¿qué papel jugarán desde sus respectivos partidos en función de qué intereses políticos y con qué coherencia con respecto al discurso encendido de estos días defenderán el bienestar de nuestras personas mayores en esta y en sucesivas legislaturas? La máxima para evaluar cómo queremos que funcione la red asistencial para cuidar a nuestras personas mayores es clara. Solo tienen que responderse a sí mismos una sencilla pregunta. ¿Cómo querría que fuesen cuidadas sus madres y padres más allá de las rentas económicas de las que dispongan o de sus pensiones? Les adelantaré la mía. Quiero un sistema con garantías y fortalezas sostenidas en un sistema público de asistencia que permita cuidados, atención y sociabilización. En definitiva, que permita vidas dignas donde se puedan ser felices. Esto es lo que queremos para nuestros mayores, en esto está trabajando esta Consejería de Derechos Sociales, en esto está trabajando en este Gobierno y en esto está trabajando en este Parlamento con la multitud de iniciativas que todos los grupos han presentado para el cuidado de los mayores. Por eso les agradezco muchísimo el informe, porque nos da la oportunidad de volver a hablarlo y de dar un enfoque también diferente a cómo tiene que ser el presente y el futuro. Así que muchas gracias.
Gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, el señor don Luis Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida al diputado del Común, a las juntillas, para el trabajo que se viene realizando día a día de manera especial en este informe. Yo quiero empezar mi intervención haciendo una clara defensa del sistema de las residencias de nuestros mayores en Canarias, públicas o privadas. Y digo esto porque creo que con el debate que se ha suscitado en estos días a raíz del informe, no digo por la Diputación del Común, sino todo lo que hemos visto en algunos medios también de comunicación y con las declaraciones de algunos, creo que es justo señalar que esta no es la situación de las residencias en Canarias. Es la situación de algunas o alguna residencia en Canarias. Y de la misma forma que creo que es fundamental e importante señalar dónde se cometen las irregularidades y actuar con total contundencia, creo que es de justicia defender el resto del conjunto de las 235 residencias, entre aquellas en las que están nuestros mayores y las que se destinan de manera especial a las personas con discapacidad en toda Canarias. Residencias, vuelvo y reitero, públicas o privadas, en las que la inmensa mayoría desempeñan su labor de manera adecuada, eficiente, cumpliendo con la normativa. No digo que con la totalidad de los parámetros. Es muy probable que en algunas, pues, alguna irregularidad administrativa o algún problema de infraestructura, que aún así hay que seguir avanzando para corregirlo, por supuesto. Porque creo que es justo por los más de 8.000 profesionales que estoy convencido que desempeñan su labor, la inmensa mayoría de ellos, con absoluta dignidad, con absoluto amor a su trabajo y con absoluta profesionalidad. Y la labor negligente de unos pocos no puede empañar toda esta labor. Y sobre todo, la parte que más me preocupa, por los propios usuarios y usuarias de estos centros y las familias de nuestros mayores, que obviamente no pueden llevarse la sensación de que algunas de las cosas que se denuncian en ese informe sea la realidad en todos y cada uno de los centros. Por tanto, esa defensa clara de nuestro sistema de residencia. Dicho eso, y en eso coincido con el diputado del Común, con independencia de que fueran las 230 y pico, que está claro que no, que fueran 30, 50 o 60, que no es así, solo una que realmente tuviera las denuncias que aquí se plantean, revisto una gravedad importante. Y hay un fallo del sistema en su conjunto, y evidentemente, en ese sentido, tenemos que trabajar para corregir esas deficiencias para que en el próximo informe lo elabore la Diputación del Común o quien sea, ni una sola deficiencia de este tipo, de las más graves, puedan volver a producirse. Cierto es también que a mí me produce tranquilidad porque cuando lees el informe nos ponemos en contacto con la consejería y lo más importante y lo más relevante es, por supuesto, centrarnos en el fondo del informe, en la corrección de las deficiencias. Algunas de ellas ya corregidas, incluso dentro del propio informe, corregidas por los propios centros cuando se les hace sugerencias de modificaciones. No en todos, en algunos han dado la callada por respuesta, pero en muchos de ellos sí que los propios informes reconocen en aquel instante haber corregido estas deficiencias. También en la consejería, que nos comentan que a lo largo de todo este periodo, que no olvidemos que ha sido un periodo absolutamente marcado, también hace referencia a esto el propio informe, que no ha podido desplegarse en su totalidad porque el COVID paralizó una parte de esa labor, obviamente también lo ha hecho en el ámbito de la consejería, pero sí quiero recordar que estamos hablando precisamente de uno de los aspectos donde creo que más orgullosos podemos sentirnos en Canarias en cuanto al tratamiento que se ha dado en materia, en ámbitos relacionados con el COVID. Y es que Canarias es el territorio de toda España donde menor incidencia ha habido, afortunadamente, de afección a nuestros mayores. Tanto en número de personas que se hayan podido contagiar y, sobre todo, y más importante, en número de víctimas. Por tanto, también, y en eso coincido con la portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, creo que es importante destacar, si estamos haciendo alusión a un informe que habla de las residencias en Canarias, puntualizar también, contextualizar en qué entorno nos hemos movido y que ha habido, y creo que sí, una labor importantísima donde hasta la propia Policía Canaria, que ha jugado papeles de inspección también, en ausencia de esos equipos de inspección, han trabajado de manera notable. Nos consta, además, que se han dado subvenciones por cientos de miles de euros también en los últimos tiempos a algunas residencias, sobre todo para aspectos relacionados con las infraestructuras. Yo sí creo también, de la misma forma que creo que debemos de hacer todos autocrítica, porque, reitero, una sola residencia que estuviera en estas condiciones no podemos permitirlo, son nuestros mayores. Pero también creo que es importante, y le traslado a la Diputación del Común de cara a futuros informes, un elemento esencial. Y es que cuando se detecten irregularidades en el ámbito que se investigue, de manera inmediata se dé traslado a la consejería correspondiente. Lo digo porque el propio diputado del Común reconocía estos días que no se dio traslado a la Fiscalía porque no se apreciaba delito. He escuchado declaraciones de la propia fiscal delegada en esta materia, que sí que ha hecho visitas de manera continuada en los centros de mayores. No le costaban este tipo de deficiencias, no dice que no existieran de manera puntual, pero que no es evidentemente la realidad de la mayoría. Pero lo digo porque un informe que se ha tardado aproximadamente un año en elaborar, más otros meses, obviamente también por el COVID en medio, casi dos años desde el inicio hasta que se entrega el informe al Parlamento, obviamente, si se detectan estas cuestiones, creo que es necesario que se traslade de manera inmediata a la consejería para corregirlas in situ, en el mismo momento presente. Por tanto, creo que esa es una cuestión. Y luego, por supuesto, también, aunque no lo establece así la normativa, si por parte de la Diputación del Común ha hecho lo correcto, entregarlo al Parlamento, pero yo creo que es importante también, y se lo pedimos desde nuestro grupo parlamentario, a partir de ahora, si fuera posible este tipo de informe, dar traslado, una vez entregado al Parlamento, que es el procedimiento establecido, dar traslado de manera inmediata a la consejería correspondiente para poder actuar de manera clara. Eso sí, yo quiero dejar claro, y en eso también coincido con el diputado del Común, para mí el elemento nuclear de este informe es la inspección. Si hubiera un sistema de inspección en nuestras residencias en Canarias adecuado, probablemente lo que detectó la Diputación del Común, la Junta del Diputado del Común, en el trabajo conjunto con su equipo que ha hecho, no tenía por qué haberse producido. Por tanto, la inspección es un elemento esencial, está recogido en nuestra Ley de Servicios Sociales. Lo que no puede ser es encontrarte en el año 2019 con solo dos inspectores para inspeccionar cerca de 230 residencias si sumamos el conjunto, como decía antes, de mayores y de personas con discapacidad. Se ha duplicado a lo largo de este tiempo. Yo creo que por eso han mejorado los datos de inspección, porque en lo que llevamos de 2021 ya van 33 inspecciones, muy superior a otros momentos. Termino ya, señora presidenta. Sigue siendo insuficiente. Se incorporan ahora 12 nuevas personas en el área de inspección. No todos serán inspectores, pero esto hará que ya estemos cerca de una docena de inspectores en Canarias. Seguirá siendo insuficiente, pero creo que junto con el plan de inspección, que es urgente también, que está anual, que debe de elaborarse en el marco de nuestra Ley de Servicios Sociales, es lo que nos permitirá tener herramientas para comprobar que se cumple con la normativa, que se cumple con todos los parámetros que a cualquier residencia que atienda a nuestros mayores debe de cumplir con exquisito tratamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campo. Por el Grupo Popular, señor Suárez.
Gracias, presidenta. Señor diputado del Común, de Juntías, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hoy abordamos en esta sesión el informe sobre las lamentables deficiencias detectadas en algunas residencias de mayores de Canarias. Un documento que, más allá de a quién pertenezca la responsabilidad de esa situación, debe sonrojarnos a todos nosotros ante la sociedad. Porque no se trata de señalar si la culpa es de un gobierno anterior o la culpa es de este. Creo que esa no debe ser la respuesta, porque a los ciudadanos, a las personas que han padecido este trato denigrante y a sus familiares, les da igual qué sigla política esté detrás de esa mala gestión. A los ciudadanos lo que les duele e indigna es que se hayan producido esas deficiencias. Por eso, antes de adentrarme a valorar el informe, creo que lo que debemos hacer es pedir disculpas a los canarios y canarias. Disculpas con absoluta sinceridad y humildad, porque esta situación jamás debió producirse. Todos los aquí presentes tenemos nuestra parte de responsabilidad, unos por haber permitido que sucediera, otros por no haber corregido esas deficiencias con premura, y nosotros asumimos también nuestra parte de responsabilidad de control por no haber traído antes el informe a esta comisión. Asimismo, creo que es justo agradecer y resaltar el trabajo que ha realizado el diputado del Común, amparado especialmente por la Junta de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, doña Milagro Fuentes, y su equipo. ¿Se han parado a pensar que podrían haber sido nuestros padres quienes padecieran esta situación? Pues debemos abordarlo como si fueran nuestros propios padres, porque en cierto modo también lo son. Por eso este documento debe también hacernos reflexionar a todos sobre las condiciones de vida de nuestros mayores. Todos debemos tomar conciencia de los incumplimientos detectados, porque los hay, y muy graves, desde procedimientos administrativos incompletos o que no existen hasta asuntos como las plagas de rata, cucarachas, chinches, etcétera. Porque, señoría, la ignominia se ha cometido sobre las personas mayores afectadas y sus familiares. Que nos sirva esta llamada de atención para resolverla cuanto antes y restablecer el honor a esas personas, por responsabilidad política y, sobre todo, por humanidad. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular, creemos que las prioridades deben ser, primero, que todas las residencias de Canarias cumplan inmediatamente con la normativa vigente, si no lo hacen ya, y, paralelamente, garantizar que absolutamente todos nuestros mayores estén bien atendidos y en unas condiciones dignas. Asimismo, también coincidimos con lo dicho por el propio diputado del Común, que ya ha manifestado que, pese al informe, no se puede generalizar. Porque es cierto que las residencias detectadas son 25 de las 230 que existen en Canarias, Segundo, porque se hicieron 12 requerimientos y la mayoría ha respondido con celeridad. Y tercero, porque en los requerimientos enviados, como bien consta en el informe, de los asuntos más graves en relación con la limpieza y desinfección de plagas, solo consta en 2 centros. Bien es cierto, como decían otros compañeros, que desde que ocurra en uno, ya es motivo de preocupación. Pero también entendemos que, dando una versión generalizada del informe, sin estudiar el detalle, estaremos provocando una alarma social en muchas familias que tienen a un ser querido en alguno de estos recursos y que su realidad nada tiene que ver con lo narrado en este documento. Sabemos esta realidad por el trabajo realizado por el diputado del Común, que evidencia la inacción de quien sí tiene ahora mismo la responsabilidad de la supervisión, control e inspección de estos recursos. Aunque sea herencia de otro grupo político, como han respondido desde la consejería, el actual equipo de gobierno lleva más de 2 años al frente. 2 años no es tiempo suficiente para saber la responsabilidad que uno tiene entre manos. 2 años no les parece tiempo suficiente para ejercer la supervisión, control e inspección de la residencia, señoría. Llega un momento en que la excusa de la herencia recibida se agota y empiezas a generar tu propia herencia, tu cuota de responsabilidad. En cualquier caso, como he dicho anteriormente, este documento nos debe hacer reflexionar sobre las condiciones de vida de nuestros mayores, pero sobre todo de cómo afrontar la mejora de los servicios sociales en Canarias. Porque no solo se trata de este hecho concreto sobre las residencias que abordamos hoy. El informe viene a evidenciar también el déficit que existe en la labor de vigilancia. Sabemos que hay un número insuficiente de inspectores, somos conscientes de ello. Pero esa, no puede ser la justificación para que la Consejería de Derechos Sociales no vele como corresponde por la integridad de nuestros mayores. Mi grupo lleva mucho tiempo proponiendo en esta Cámara un plan de empleo específico de los servicios sociales, en los que participen ayuntamientos, cabildes y los diferentes colegios sociales. Lo venimos planteando y seguiremos planteándolo hasta la saciedad, porque es absolutamente necesario, y usted, señora consejera, lo sabe más que nadie, porque está sufriendo ese déficit histórico de recursos humanos en la Consejería de Derechos Sociales. Con ese plan, ya digo, que se podría contar con más personal en el campo de inspección, incluso trabajadores sociales, como nos consta que así se han ofrecido. Pero es que del informe también viene a poner sobre la mesa las carencias que tenemos en dependencia, haciendo hincapié en que un 12% de las personas residentes no disponen de dicho dictamen por retraso en el procedimiento y que ya son más de 26.000 los canarios y canarias enredados en la maraña burocrática. Y segundo, porque existe un déficit de al menos 12.000 plazas sociosanitarias en el archipiélago. Recordemos que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor déficit de plazas en relación con el número de habitantes. Por ello, les recuerdo también que hemos reclamado a este Gobierno ejecutar el segundo plan de infraestructura sociosanitaria, que si avanza, lo hace a una lentitud extrema. Y son situaciones a todas luces insostenibles a las que la Consejería de Derechos Sociales debe buscar soluciones inmediatas si de verdad quiere mejorar nuestros indicadores, si de verdad les importa el bienestar de los ciudadanos y, en este caso, de nuestros mayores. Por eso, desde el Grupo Popular, seguimos trabajando en la finalización de la ley para establecer un estatuto de protección de los derechos de las personas mayores que ofrezca especial atención a sus necesidades sociales y sanitarias, a la vez que ya hemos hablado a través de una PNL de potenciar una vejez activa y saludable, creando espacios de convivencia y zonas de cuidado en el entorno rural para evitar la soledad no deseada. Por tanto, y concluyo, ahora lo que toca, en vez de atacar al mensajero, es recoger el guante ofrecido con este informe y valorar las propuestas, sugerencias y recomendaciones realizadas a todos los actores implicados en estos centros de atención residencial. Una vez más, señorías, y no sé cuántas veces se lo he dicho en esta Cámara y personalmente cada vez que hemos coincidido, tienen mi mano y la del Grupo Parlamentario Popular tendida para ayudar. Tienen nuestras propuestas de mejora, sin aspiración alguna de medallas o reconocimientos. Estamos aquí para garantizar el bienestar de los ciudadanos y mejorarles la vida. Nuestros mayores no merecen semejante indignidad.
Gracias, señor Suárez. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario. Señora Valido.
Buenos días, diputada del Común. Gracias a usted y a todo su equipo por acompañarnos hoy. En segundo lugar, disculparnos en la parte que corresponde a mi grupo porque esta comisión no se haya celebrado antes. Y para empezar, decir que voy a intentar no caer en la continua provocación de deslizar la responsabilidad a los anteriores para que estos 6 minutos me den para profundizar en el informe. Pero sí voy a decir una cosa. Uno no puede estar proclamando que la mayoría de los centros de Canarias están bien, maravillosos profesionales, maravillosos gestores, situaciones, y que gracias a eso Canarias ha tenido una incidencia de COVID inferior a la del resto del territorio, decir que las que están mal son una minoría y a continuación decir que todo es culpa de Coalición Canaria. Y los datos positivos son siempre responsabilidad del que está en ese momento. Luego entraré en algunos de los centros, porque aquí hay centros de titularidad pública, gestionados por cabildos y gestionados por ayuntamientos con financiación del Gobierno. Y son centros de lugares en los que Coalición Canaria nunca ha gestionado ni ha gobernado. Luego entraremos en eso. Porque es que, claro, cuando uno responde, cuando se le acusa o cuando surge un problema así, echando balones fuera y acudiendo a la herencia, pues debe recordar que probablemente que la mayoría de las residencias estén bien y que la incidencia del COVID haya sido menor en Canarias que en otros territorios, también se deberá a la herencia. Pero mire, yo le voy a hacer preguntas muy concretas. A mí me gustaría saber por qué cree usted que las dos cartas dirigidas a la consejería pidiéndole información clave para el estudio no fueron contestadas. ¿Por qué la consejería la semana pasada nos decía que se acababa de enterar del informe? ¿Dónde ha existido el fallo? Porque, claro, esto es un tema a resolver de manera urgente. Se ha hecho mucho ruido con que esta comisión había tardado en ver el informe, y es cierto. Pero yo creo que esto no ha hecho que nos centremos en lo importante. Y es que un informe de este tipo, donde tiene que abordarse en primera instancia, es en la consejería, que es la responsable y la competente de garantizar el buen estado de los centros. Entonces, no sé si usted sabe, después de sus conversaciones, qué es lo que ha pasado, por qué la información no llegó y por qué la consejería se enteró la semana pasada de que había un documento como este, más allá del ruido de que la comisión haya tardado en verlo. Este informe empieza a elaborarse en febrero de 2019, 3 meses antes de las elecciones y 4 meses antes de que hubiera un cambio de gobierno. Como continuamente esa alusión a que esto es del 19, pues yo no sé si en 4 meses el informe estaba elaborado. Pero en octubre, noviembre del 19 y en agosto del 20 ustedes seguían pidiendo a la consejería información, pero información tan importante como la relación de quejas, como la relación de denuncias que habían recibido de los centros y que, según ustedes, nunca recibieron. Yo no cuestiono nada, solo quiero que me ayude a aclarar la maraña de declaraciones cruzadas que reparten de alguna manera responsabilidades en la idea de que con esa huida adelante yo no tengo culpa de nada. Ustedes, además, detallan en estos centros, insisto, que gestionan cabildos y municipios. Me gustaría saber si estos cabildos también conocieron el informe la semana pasada. ¿Qué responsabilidad les adjudica a usted en la supervisión de los centros? Y si usted me puede garantizar que todos estos centros públicos han corregido lo que aquí se dice. Porque cuando uno pone fotos tan desagradables como las que hemos visto en el informe y no les pone nombre, la gente se asusta. Entonces, si hay 7.000 personas en los centros en Canarias y esto afecta, según sus palabras, a una minoría, apenas 300, no sé si hoy públicamente o cuando acabe la comisión, pero a mí me gustaría saber de qué residencia hablamos cuando hablamos de las ratas, de los chinches y de las cucarachas. Me gustaría saber exactamente cuál es. Y me gustaría saber si esa conmoción, como trata el informe, que supuso en la visita a ese centro el encontrar esta falta de salud, supuso una comunicación a la Fiscalía. ¿En qué momento a la Fiscalía se le dice esto está pasando en esta residencia para que se actúe con urgencia, no esperando a que algún día alguien vea el informe y diga, sino para que se actúe con inmediatez? También quiero saber esa relación del conocimiento que usted ha tenido de todo esto, bueno, usted y su equipo, con la Fiscalía para tomar decisiones urgentes. ¿En qué hablan de que el Servicio Canario de Salud delega funciones propias en los profesionales de las residencias, siendo los principales responsables de la atención médica? Me gustaría saber también si ha habido el traspaso de este informe al Servicio Canario de Salud, si se le ha trasladado esta situación, si hay alguna noticia respecto a cómo se pretende corregir este asunto. Otra cuestión que he visto en el informe, se habla de la falta de ocio y de actividades y de salidas y de tiempo libre. Se habla concretamente de Tenerife desde la desaparición del programa Encina, que era el único que acudía a las residencias a sacar a mayores a los que su familia no sacaba. Y esto lo recoge el informe y yo lo agradezco no sabe cómo, porque este programa ha sido eliminado cuando se consideraba que no era necesario o que no hacía un trabajo necesario. Pero claro que Encina desaparece el 20, por lo tanto, si las visitas se produjeron en el 19, Encina existía. Si se empezaron a producir en febrero, usted me dice que se terminaron antes de que el gobierno anterior se fuera, pero no se comunicó, porque es que ni siquiera el entrante, dos años después, conocía el informe. Encina se va en 2020, luego entiendo que estos son visitas del año 2020, que es cuando el Cabildo de Tenerife decide eliminar a los animadores de mayores del programa Encina. Dicho eso, no voy a cuestionar yo la falta de inspectores. Por supuesto, la primera, yo tenía menos, claro que tenía menos. Menos personal que el que tienen ahora y que el que tendrán dentro de un año, que ya habrán incrementado en 300 personas la plantilla, y menos recursos. Pero mire, con la Fiscalía, y esto es el Canarias 7, no sé si lo mete usted dentro de los medios que dice que tienen una cruzada contra el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias cerró en dos años, 18-19, y está en la memoria de la Fiscalía 8 centros. Uno de ellos, en Güímar, con gran escándalo, y seguramente que usted lo recuerda, porque aquello nos ocupó muchas portadas, pero no fue el único, fueron 8 centros, y hubieron intervenciones, acudan a la memoria de la Fiscalía, en 33 centros de Las Palmas y 88 en Santa Cruz, entre 2008 y 2019. Un trabajo hecho con la Fiscalía, porque no teníamos, efectivamente, inspectores necesarios. Yo me alegro de que ahora haya más y me alegro de que entre todos podamos proponer una iniciativa para que se multipliquen y esto no ocurra en esa minoría de centros que parece que son los que son herencia de coalición y no en la mayoría que funcionan bien. Dicho esto, quiero terminar diciendo que hay que dar tranquilidad también a las familias con lo grave y lo escandaloso que es que un solo centro no cumpla, pero que hay 7.000 personas en plazas concertadas, que los problemas detectados se ciñen a 300 plazas, que efectivamente de esas 300 plazas no es lo mismo un problema de un pasillo, de una infraestructura por repasar o una humedad que ratas o chinches, no tiene nada que ver y nos gustaría, si es posible, no lo sé, si hay algún tipo de motivo por el que se aconseje no hacerlo hoy públicamente, que nos sitúe los problemas graves, qué residencias son y quiénes las gestionan, porque aquí se ha hablado de la privada, como que las residencias privadas son las peores, y resulta que es que yo veo aquí algunas con cuestiones graves que son de gestión pública. Entonces, me gustaría poner nombres y apellidos a los problemas que ustedes encontraron. Gracias.
Tiene ahora la palabra el Grupo Socialista Canario, señora Cruz Oval.
Entretenida con otra cosa. Buenos días, señora presidenta. En nombre de mi grupo parlamentario, señor Llanes, le damos la bienvenida a este Parlamento y a su equipo. Señoría, con este informe, nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente. Nada nuevo bajo el sol. Es algo que se ha venido gestando desde hace muchísimos años. Al menos esta diputada lo sitúa en dos décadas. Guardando a mayores, no en todas las residencias, pero sí se han guardado mayores en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario, no vamos a culpar a quien visibiliza, a quien trae esta noticia, que es una mala noticia para Canarias, pero a quien trae esta mala noticia. Hay que poner el foco en quién ha sido el autor de esta situación. Dicho esto, garantizar una vida plena, satisfactoria y saludable a las personas mayores en las residencias no tiene una solución mágica. No la tiene, pero sí hay cinco palabras, que son mágicas para garantizar la calidad de vida de nuestros mayores en las residencias. Y son registro único. Hay que saber qué residencias tiene esta comunidad autónoma. Absolutamente todo. Segundo, autorización. Autorización. Tienen que estar autorizadas, da igual públicas o privadas, para funcionar. Siguiente palabra. Acreditación para aquellas con las que la Administración Pública concierta plazas. Siguiente palabra, inspección, que se ha hablado aquí varias veces de la inspección. Y la siguiente palabra mágica es sanciones. Sanciones. Si las entidades privadas que gestionan residencias son impunes a esas infracciones, evidentemente van a seguir cometiendo infracciones. Entonces, estas son las cinco palabras mágicas que el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto sobre la mesa cuando la tenía que poner. Por eso las enmiendas del Partido Socialista en la Ley de Servicios Sociales fueron en esta línea, porque queríamos calidad en el sistema público de servicios sociales. Señorías, en el último año se ha hablado, no mucho, muchísimo, de las personas mayores en residencia. Han sido instituciones y personas a título particular. Entre ellas, la Asociación de Directores de Centros, que habla de la situación de las residencias en España y cuál sería la apuesta por la que hay que tender para tener otra alternativa convivencial. Yo quiero destacar y les animo a que lo pongan en sus mesillas de noche este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, de Manuel Rico, un periodista de investigación de InfoLibre. En fin, Fiscalía, se han pronunciado distintos estamentos sobre las residencias. Y quiero plantear que algunos de los asuntos son coincidentes en los informes que se abordan las residencias: las debilidades del modelo de gestión, las ratios de profesionales, los bajos salarios. Los bajos salarios aquí repercuten directamente en la calidad asistencial por la movilidad, trabajadores que desaparecen. Pero aquí garantizar un salario adecuado no entra dentro solo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Afectan directamente a la calidad asistencial por los vínculos que se establecen entre las personas mayores, que muchas veces no tienen otro referente afectivo que el cuidador o la cuidadora. Por lo tanto, garantizar salarios dignos en el personal es esencial para que haya una calidad asistencial. Ay, señor. Quiero apostar, hacer una apuesta decidida por lo que ha hecho el Gobierno. Y este Gobierno lo que ha hecho es firmar un acuerdo con la mesa social, de las que Canarias se va a beneficiar con esos 600 millones para hacer una apuesta decidida por mejorar nuestro sistema de la dependencia. El Gobierno de Canarias ha hecho una apuesta decidida por reforzar, tal cual dice la ley, el servicio de inspección. Ahora tenemos 5 inspectores y a lo largo de los próximos meses se van a incorporar 11 personas más a ese servicio. Entre otras cosas, para que no ocurra lo que decía ayer la señora Rosa Rubio, de residencias alegales en Canarias. Hay que reforzar ese servicio y en ese camino va el Gobierno. Y en otra instancia, la semana pasada se ha firmado un acuerdo entre Canarias y el Ministerio para tener 122 millones más, una apuesta decidida por generar más plazas residenciales, mejorar ahora mismo la atención a la dependencia en Canarias y mejorar también las condiciones en el ámbito profesional de esa área. ¿Qué es lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno? ¿Qué acciones nuevas tiene que emprender? Primero, el primer plan de inspección de Canarias. Señora Valido, el decreto que regula los centros y servicios de dependencia es del año 2012. Desde el 2012 el Gobierno de Canarias estaba obligado a tener un plan anual de inspección. No lo ha tenido. El primer plan de inspección ha sido con este Gobierno, que ha tenido en el 2020 y 2021 que elaborar un plan de contingencia donde se ha incorporado la Policía Canaria. Yo creo que eso sí nos tiene que sonrojar, porque efectivamente en la inspección va la calidad asistencial. En otra instancia, le pedimos al Gobierno que elabore el reglamento que regule las sanciones en el área de dependencia de esta comunidad autónoma, que tenía que estar elaborado desde el 2012 y no se ha elaborado. Evidentemente, con la pandemia no ha sido posible, superada la pandemia, sí que le pedimos que se ponga en este asunto. Otra cuestión que le pedimos es que avance en hacer una apuesta decidida, que ya la ha manifestado en muchas ocasiones, una apuesta decidida por otra alternativa convivencial, más parecida a un hogar y que se diferencie muchísimo de un hospital, que es la apuesta que se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, señora Cruzobal. Le damos de nuevo la palabra al señor diputado del Común por tiempo de 10 minutos. Señor Llanes, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los portavoces de los distintos grupos políticos. La verdad es que comparto gran parte de lo que aquí se ha dicho, aunque hay algo en lo que yo no voy a entrar, evidentemente, es en el grado de responsabilidad de unos y otros. Como ustedes comprenderán, el informe es muy claro, dice que las visitas fueron en 2019, dice que lo entregamos en 2020 y desde el principio dije, aunque los datos no son actuales, el debate sí lo es. La señora Espino ha hablado de, bueno, ¿por qué no se trajo antes? Vamos a ver, el artículo 48 de la Ley del Diputado del Común dice que en el informe anual el diputado debe participar en la comisión parlamentaria y en el pleno. Y en el artículo 49, que habla de los informes extraordinarios, no lo dice. Simplemente dice que lo debo entregar al Parlamento. Por lealtad institucional, lo he hecho, lo he entregado al Parlamento, donde están todos los grupos políticos, y es el Parlamento el que posteriormente toma iniciativa, lo remite al Gobierno o hace las modificaciones presupuestarias correspondientes. En nuestro juicio fue que, bueno, pues que no era necesario nuestra presencia y así lo hicimos. No, lo que sí hicimos, a la vista de que no nos llamaban, es incorporarlo en el informe anual, página 321. Ahí está el informe anual, el enlace con las 68 páginas. La señora Vidino también, Espino. La señora Espino también ha hablado del plan de inspección, pues ahora le voy a dar algunos datos. Y luego, si nosotros revisamos si se corrigieron o no, nosotros no somos inspectores. Nosotros lo que pretendíamos, señora Espino, es, digamos, sacar una foto de la realidad y en base a esa foto, que no quiere ser una crítica, en base a una foto, sacar lo importante para nosotros, las recomendaciones. Mire, y así contesto a prácticamente todos que se han preocupado por la inspección. Se ha multiplicado, antes había dos, ahora hay cinco. ¿Son suficientes? Vamos a ver los datos, como siempre, en relación a otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, un inspector por cada 16 residencias. Andalucía, un inspector por cada 16 residencias. Castilla y León, un inspector por cada 17 residencias. Comunidad Valenciana, un inspector por cada 10 residencias. Cantabria, uno por cada 7. La Rioja, uno por cada 7. Murcia, uno por cada 5. Baleares, uno por cada 4 residencias. Canarias, uno por cada 46. No son suficientes. No son suficientes. Hay que darle más medios a la Consejería de Derechos Sociales para que pueda exigírsele un mayor cumplimiento. Y bueno, se van a elaborar. La señora Cruz Oval ha hablado de un plan de inspección. Bueno, se puede, eso corresponde a ustedes, un plan de inspección que puede ir de un año para otro, no se puede multiplicar, pero bueno, a lo largo de un plan plurianual se podría mejorar esa situación. La señora Mendoza, vamos a ver, el informe, recalco, no es una crítica. Y nuestra disposición a colaborar con la consejería siempre. De hecho, hay una comunicación muy asidua con los responsables de la consejería para determinados expedientes, con lo cual nosotros estamos abiertos a colaborar. Ahora bien, repito por segunda vez, el informe, si la ley dice que lo entreguemos en el Parlamento, nosotros consideramos que sería un acto desleal al Parlamento, donde están todos los grupos políticos, no entregarlo aquí y de aquí que vaya al Gobierno, que si es así lo que considera la comisión parlamentaria correspondiente. La señora del Río, ya antes dije que para nosotros, señora del Río, no es importante el tiempo que ha tardado, en absoluto. Nosotros estamos muy contentos de que finalmente nos hayan invitado. Estamos aquí con hemos hecho un informe con honestidad, con la mayor voluntad de colaborar. Queremos no ser un problema, queremos ser parte de la solución, queremos decir dónde están los errores, posibles errores, con nuestros modestos medios. Ahora estamos haciendo uno de sobredependencia, ya lo he anunciado, y lo traeremos aquí, diremos la foto que tenemos en comparación con otras comunidades autónomas y haremos algunas recomendaciones, posiblemente otra vez en la línea de mejorar los medios con lo que cuenta el área de políticas sociales. Porque, claro, la Diputación del Común no nos dedicamos a la reforma del REF, ni al tren del norte, del sur, ni al puerto de Fonsalía. Nosotros nos dedicamos a proteger a los más débiles. Por eso la mayor parte de nuestros expedientes son de violencia de género, son de sanidad, son de educación y son de derechos sociales. Efectivamente, señor Campos, me ha gustado mucho su intervención. Es una minoría, pero esa minoría hay que localizarla. Como usted ha dicho, si es uno, hay que buscarlo, hay que localizarlo. La señora Valido hablaba de las que se cerraron en los años 90 y 2000. Muchas, ¿eh? Hubo un momento que proliferaron de forma importante, había pocos inspectores, ahí hubo una acción, yo estaba en una alcaldía y sé las dificultades que hubo. Ha hablado de la mortalidad en época de pandemia, lo dije en el informe de 2020, en el que tuvimos la menor incidencia de mortalidad de todo el país, la menor. O sea, ahí se hizo un trabajo y yo felicité públicamente al Gobierno de Canarias, a la consejería correspondiente. Y ha hablado de fiscalía. Señor Campo, en esto voy a ser muy claro. Cuando hay un documento de este estilo y nosotros lo enviamos a Fiscalía, no se lo vamos a decir a nadie. Solo lo sabrá Fiscalía. ¿Por qué? Porque entendemos que puede restar eficacia a la acción judicial. Creo que me he explicado bien. El señor Suárez, del Partido Popular, bueno, ha dicho nuestros padres, señor Suárez, y nosotros, todos los que estamos aquí somos candidatos a ser ancianos, todos. De manera que, efectivamente, es una situación. Por eso, señor Suárez, el informe lo que pretende ser una reflexión en conjunto. Nosotros no pretendemos ni echar culpas a unos ni a otros. Queremos hacer una reflexión. Que este Parlamento aquí, que está representada la ciudadanía, que no, reflexión. ¿Cómo podemos mejorarlo? No miremos atrás. Atrás están los errores. Muy bien, aprendamos de ellos. Vamos a ver qué podemos hacer en positivo. Hay un déficit de trabajadores, usted lo ha dicho, en la consejería. Lo volveremos a decir cuando hablemos de dependencia. Mire, y no nos olvidemos de discapacidad, que tampoco estamos cumpliendo con la ley. Y también ha hablado de déficit de plazas residenciales. Ya en el informe anual lo dijimos. Canarias tiene una plaza por cada 68 personas mayores de 65 años, mientras que la media española es una plaza cada 23. Es decir, tenemos un tercio. Hace falta ese plan de inversiones que ya está en marcha, pues hace falta acelerarlo. La señora Valido ha preguntado las dos cartas de la consejería. Señora Valido, nosotros tenemos un problema con la administración y es que no contesta. Bueno, sí contesta. No contesta al ritmo que nosotros pretendemos. Es cierto que va mejorando. Desde 2018, en el que iniciamos esta andadura, a 2021, digamos, la administración es más ágil con nosotros, pero no lo suficiente. El informe extraordinario lo pusimos en el informe anual de la Fiscalía, ya he contestado al señor Campos, y sobre el debate de responsabilidades, señora Valido, nosotros eso le corresponde a ustedes y es algo que respeto absolutamente. La señora Cruz Oval, no hay soluciones más, ha dicho cinco palabras, yo las he anotado para tenerlas en cuenta, estoy seguro que la señora Fuentes también lo ha hecho. Registro, autorización, acreditación, inspección y sanciones. Ya ha hablado del plan de inspección, hay que hacerlo, para mejorar. Y el reglamento de sanciones, evidentemente. Y nada más, yo quiero agradecer a todos el fondo y la forma de las intervenciones. Y créanme, para nosotros lo importante es haber entregado un documento que espera que sea una reflexión, que espera que traiga consecuencias. Ahí, muy cerca están los presupuestos de la comunidad autónoma, que haya consecuencias en el sentido de que en los próximos años mejore la inspección para que los casos minoritarios que hemos detectado no se vuelvan a repetir. Muchas gracias, presidenta, y perdone si me he pasado en el tiempo.
Muchas gracias a usted, señor Llanes. Pues con esto damos por terminada este primer punto de orden del día y damos un tiempecito para iniciar la segunda, que será la pregunta. Gracias.
Bueno, seguimos con el orden del día. En el segundo punto son las preguntas orales en comisión. Y en el número punto 2, por favor, pido silencio. La pregunta 2.1 del orden del día de la señora diputada doña Virina Espino Ramírez del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas para mejorar la calidad de vida de los mayores, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señora Santana, mire, esta pregunta era la que quería formular. Y a pesar de la inclusión del informe, pues decidí mantener la pregunta porque creo que viene a colación. Vamos, yo me interesaba por las medidas que había tomado el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los mayores. Desconocía cuando formulé esa pregunta este informe y, por tanto, yo creo que usted tiene la oportunidad de aprovechar esta pregunta para resolver algunas de las dudas que tenemos con respecto a todo este informe que hemos estado tratando en la intervención anterior. Lo primero que me gustaría saber, señora Santana, es por qué fallaron los cauces de comunicación, si ustedes llegaron o no a recibir esas dos cartas de la Diputación del Común acerca de...
Señora, usted tiene una pregunta hecha sobre un tema concreto, creo que se debe definir a la pregunta.
Sí, tiene que ver, bueno, si usted considera, señora presidenta, que el informe sobre el estado de las residencias no tiene que ver con la calidad de vida de los mayores de Canarias, yo creo que me estoy ciñendo bastante al tema en cuestión. Entonces, me gustaría saber, señora Santana, sobre ese informe que revela que no tiene calidad de vida los mayores que viven en nuestra residencia, saber en qué fallaron los cauces de comunicación, por qué no se contestaron esas dos cartas, si la Fiscalía ha reconocido que conocía el informe y ustedes despachan a menudo con la Fiscalía, si en ningún momento la Fiscalía les comunicó la existencia del informe, si la señora del Río, presidenta de esta comisión y que es de su misma formación política, en ningún momento tampoco le transmitió la existencia del informe. Y sobre todo yo creo que partimos de una base, por las intervenciones anteriores, equivocada a mi juicio, que es pensar que las cuestiones que refleja el informe ya están subsanadas. Y se lo digo porque tuve la oportunidad de preguntar a la propia señora Fuentes si se había comprobado. Una cosa es que las residencias respondan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro con respecto a esas sugerencias, pero otra cosa es que alguien haya ido a comprobar in situ que esas mejoras se han efectuado. Y según la señora Fuentes, que pude hablar con ella porque tenía esa duda antes justo de iniciarse la comparecencia del diputado, me constató que no, que en todos los casos no pudieron comprobar que se hubiesen realizado esas mejoras. Por tanto, ¿usted no puede garantizar que a día de hoy en Canarias los mayores que viven en las residencias, que las residencias de Canarias no hay ninguna en la que tengamos ratas, chinches en los colchones, cucarachas, esos problemas de alimentación, que nuestros mayores estén con sujeciones o medicados, porque la Fiscalía también ha mostrado su preocupación acerca de esta última cuestión? Entonces, yo creo que son muchas dudas, señora Santana, y que usted tiene la oportunidad en esta pregunta de responder a estas cuestiones del informe que tienen que ver directamente con la calidad de vida de nuestros mayores, y luego yo también le haré otras apreciaciones de otros asuntos que creo que también vienen a cuenta. Gracias.
Señora Espino, señora consejera.
En respuesta a la diputada tránsfuga, a la señora Espino, decirle que yo me voy a ceñir a la pregunta que me hizo, sí que contestarle que me parece absolutamente irresponsable utilizar políticamente como arma arrojadiza un tema tan sensible como lo que expone el propio informe de la Diputación del Común. Creo que ha sido muy valiosa la comparecencia y muy esclarecedora de la Diputación del Común. Lo cierto es que esta consejería, a pesar, como ya hemos dicho, de no conocer el informe hasta hace escasos días, sí que habíamos actuado. Ya muchos grupos que intervinieron tuvieron la oportunidad de decir algunas de las acciones que se habían emprendido desde el Gobierno, como por ejemplo el incremento del número de inspectores en el servicio, también la subida en la financiación para las residencias y centros sociosanitarios a la hora de invertir en las infraestructuras, que son muchas de las deficiencias apuntadas en ese informe. Y, por supuesto, que tenemos un plan de futuro. Primero, no llamar al alarmismo, como se ha dicho en la mayoría de las intervenciones que precedieron a esta pregunta, porque la realidad es que la mayoría de los centros sociosanitarios de nuestra tierra dan un servicio de calidad a nuestra ciudadanía. Por supuesto, combatir aquellas cosas que se están haciendo mal. Creo que la señora Cruz Oval ha dado las claves en esos cinco pasos que hay que seguir para hacer un trabajo correcto que garantice un servicio de calidad en nuestros centros, y así, por supuesto, lo estamos haciendo. Pero sí que quiero contestar a su pregunta, que no era la que usted me ha formulado ahora mismo. La pregunta me decía que qué se está haciendo en la consejería para mejorar la vida de los mayores. Y yo, por supuesto, le voy a dar respuesta como no puede ser de otra manera. Entre otras cosas, lo que hemos intentado es mejorar la gestión de lo que tenemos actualmente, que se lo digo con total y absoluta sinceridad y honestidad, que ahora mismo es poco y muy mejorable. También hemos aumentado las subvenciones a las entidades del tercer sector que trabajan en la atención de personas mayores y también en tareas de envejecimiento activo, porque ellas han sido hasta este momento las que muchas veces cubrían esas deficiencias que se daban por parte de la Administración. Y, por otro lado, por supuesto, hablar de presente y de futuro. Y no le digo solo de futuro, de ese plan de cuidados que vamos a emprender en Canarias, sino le hablo de presente. Porque esta semana pasada tuvimos la oportunidad de firmar con el Ministerio de Derechos Sociales 122 millones de euros que van a ir a ese plan de cuidados para la comunidad autónoma, de los cuales 72 millones de euros van a ir específicamente a esto, a la mejora de nuestros centros sociosanitarios, y no solo a la mejora, sino a la ampliación de plazas que son tan necesarias.
Señora Fino.
Sí, gracias, presidente. Señora Santana, mire, yo no voy a entrar en descalificaciones personales y empezar así una respuesta. Yo creo que ya dice mucho de usted, sobre todo para no responder. ¿Recibieron o no recibieron las cartas? ¿Por qué no se contestaron las cartas del diputado del Común? ¿Cuántas inspecciones han realizado en residencias hasta
Vidina,
ahora?
Eso no
sabemos
está en la
que la señora...
Perdone, señora Vidina Espino, esto sí. ¿No puede reformular las preguntas?
Es la pregunta... calidad de vida de los mayores. Estoy tratando la calidad de vida de los mayores que viven en residencias en Canarias. Yo creo que es pertinente. Y si no, voy a pedir amparo a la mesa del Parlamento y a la presidencia de este Parlamento. Continúo, señora Santana. ¿Ustedes cuántas inspecciones han realizado en residencias en este tiempo? La señora Valido aseguró que en sus 2 años al frente de la consejería llegaron a clausurar 8 residencias en este tiempo al frente de la consejería. ¿Cuántas inspecciones han realizado? ¿Han tenido ustedes que imponer sanciones? ¿Cuántas? ¿Han clausurado alguna residencia? Me gustaría saberlo. Me gustaría que usted nos garantizara. ¿Nuestras residencias de mayores a día de hoy están libres todas ellas de ratas, de cucarachas, de chinches, de casos de sarna? Sobre la dependencia, señora Santana, también hemos conocido datos pues realmente preocupantes en los últimos días acerca de la situación de la dependencia. Están muriendo cada 3 horas en Canarias, una persona muere sin recibir una respuesta a la dependencia. Estamos hablando de 8 personas al día. Y en este caso, pues su consejería sigue sin dar respuesta, y hay que tener en cuenta que muchos, además, son, como usted bien sabe, personas mayores las que están falleciendo. Me gustaría saber también qué están haciendo desde su departamento para mejorar esta situación, y si usted contempla, por ejemplo, cesar al consejero de dependencia, viendo que los datos no mejoran y nos hace falta una mejor gestión. Y, por último, el plan de infraestructura sociosanitaria de Canarias, que también están muy relacionados con todo lo que venimos hablando. Tenemos un retraso en la ejecución del plan importante. El diputado del Común también ha señalado que se necesitan 12.000 nuevas plazas residenciales para mayores en Canarias. Y preguntaba la señora del Río que qué tipo de residencias queremos para nuestros mayores. Pues mire, yo lo tengo muy claro. Me gustaría que mis padres, en un futuro, si tienen que estar en una residencia, estuvieran en una residencia donde no tuvieran que vivir con ratas, con cucarachas, con brotes de sarna, con alimentos por el suelo, o que estuviesen sujetos en contra de su voluntad o medicados, y menos sin yo saberlo. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señora consejera.
Sí, yo, por respeto a este Parlamento y al resto de diputadas y diputadas de la Cámara, no voy a entrar en este debate que me parece absurdo y miserable, y como mismo usted hace hacer valer sus derechos como diputada, yo también los haré valer, también pediré amparo en la mesa, porque esto me ha parecido una absoluta vergüenza. Gracias.
Bueno, pues damos por terminada esta pregunta y seguimos con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Continuamos con el orden del día y le damos lugar a la, esta presencia y comparecencia en comisión de la señora presidenta y miembro de DIMME, Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas, sobre la problemática de la mutilación genital femenina en Canarias a petición del Grupo Nacionalista Canario. Tiene usted la palabra, señora Adama, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y estamos aquí hoy para hablar de la problemática de la mutilación genital femenina en Canarias. Somos supervivientes y estamos viviendo con este dolor hace un montón de años. Y necesitamos apoyo y sobre todo, como sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, que voy a dejar un poquito una definición sobre la mutilación genital femenina. Según la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes a la reserción parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Y hay muchas consecuencias también que hacen daño. Porque es muy importante de hablar de la mutilación genital femenina. Hasta 2020 estaba 3 millones de niñas que estaban en riesgo. Y en 6 de febrero de 2021 hay 4.160.000 niñas que están en riesgo en el mundo. Entonces es muy urgente de hacer una protección para todas estas niñas que están en riesgo. Y también para las mujeres mutiladas es muy importante que tengan una atención integral, porque vivimos una situación desagradable, sentimos que somos excluidos socialmente y esto duele, la verdad. Un ejemplo, porque mucha gente piensa que la práctica no existe. Sí existe. Yo soy mauritana, soy inmigrante, que llegó en Fuerteventura hace 17 años. Y cuando yo era niña, feliz, entre mis padres y mis hermanas, de un día al otro, mi madre decidió de mutilarnos. Entonces yo, con mis 4 hermanas, fuimos mutiladas a la vez. Como yo era la más grande, yo tenía 10 años, y llegó esta mujer que vive al lado de mi casa, la verdad, una mujer un poco como una bruja, que todas las niñas del pueblo que tenían miedo de ella. Y cuando llegó ahí, lo sé que hay algo que no va. Entonces, lo malo que es una confusión y tú no sabes lo que es, la verdad. Todo está muy confundido en tu cabeza. Y nadie no te explica nada, lo único que tu madre, esta mujer, otra mujer más, te agarran las manos y te ponen en suelo, y de ahí te piensan a cortar. Entonces, depende también de los tipos. Y hay 4 tipos, para facilitar la comunicación. Hay 4 tipos, a mí me tocó el tipo 1, es solamente el quitar el clítoris o el prepucio. Pero a mí me tocó tipo 2, es quitar el clítoris y los labios menores. Entonces, te cortan todo esto sin anestesia, ni medicina, ni nada. Y luego, ¿qué pasó? Lo que me chocó a mí, cuando estamos todos mutilados y estamos tumbados a una alfombra, y de repente lo vi que esta alfombra está llena de sangre. Estamos gritando que llegó mi madre, fue una de mis hermanas, que sangró mucho, tuvo una hemorragia, casi moría. Y tenían que llevarla al hospital para volver a ponerle sangre. Entonces, de ahí, la verdad, la trauma todavía está. Más el dolor y todo eso, la trauma todavía está. ¿Por qué mueren las niñas? Porque cuando te agarran, tú tienes que quedar tranquila. Cuando tú mueves, te cortan los nervios. Y así, desangrando, tú puedes morir. Y hay un montón de niñas que mueren cuando lo mutilan. Pero claro, como allá, cuando muere alguien, nadie nos pregunta. Siempre dicen, es deseo de Allah. entonces no se descuentan que están haciendo daño a las niñas y a las mujeres. Y siempre dicen que te mutilan entre 0 a 14 años, pero hasta 20 años te pueden igual mutilar. Antes del matrimonio, que sí, te tienen que mutilarte. ¿Y por qué te mutilan? Y, para prepararte por el matrimonio, la virginidad, que es muy importante, y ser fiel después del matrimonio. Entonces, después de nuestra mutilación, quedamos 4 o 5 semanas hasta que se cura. ¿Qué pasó? Con este dolor tremendo, con este miedo, con este choque que tú has tenido, con este miedo de morir, tú quedas ahí tumbado hasta hacer pisto, no puedes, porque es un dolor tremendo, la verdad. Un dolor tremendo, tremendo. Y la cura es, en la mañana temprano, mi madre tiene que traer un cubo de hierro lleno de agua con un producto que no sé cómo se llama en español, se llama permanganate, tiene este color. Y cada uno tiene que sentar en esa agua que está muy, muy, muy caliente. Y eso dura, depende del cuerpo, 3 o 4 semanas. Tal vez tú todavía no estás curada, pero te sigue caminando con tu herida hasta que se cura sola. Y esa atención necesitamos porque un montón de niñas tal vez le mutilan allá y vuelven después de vacaciones con la herida y se van en el colegio con esa herida y nadie no lo sabe. Y allá puede producir también un montón de consecuencias como infecciones y todo esto. Entonces, la verdad es una práctica cultural y tradicional muy arraigada, pero nociva, que hace daño a las niñas y mujeres. Y después de todo esto, cuando tú curas y todo, el día también tú vas a casarte, la misma mujer tiene que venir para cortarte otra vez, si te está virgen. Y si tú no estás virgen, va a surgir todos los problemas. Y eso también es otro trauma. Entonces, hoy estamos aquí para levantar nuestra voz a esta práctica que está haciendo daño a las niñas y mujeres. Parece mentira, pero es verdad. Aquí en Las Palmas hay 517 niñas que están en riesgo y hay 147 que están en riesgo inminente. Puede ser en estas vacaciones ya están mutiladas. Porque las niñas que están en riesgo suben. Con la pandemia, las familias tienen problemas de mantener sus hijas. Entonces, para ellos, la solución adecuada es dar tu hija un matrimonio infantil, lo que sea. Varias niñas han dejado de ir al colegio por ese motivo. Y antes de ir a casarte, hay que mutilarte, que sí. Entonces, es una problemática que vivimos aquí en Canarias, que necesitamos que visibilicen este problema, porque es una salud pública que están dañando tanto niñas y mujeres. Entonces, hoy estamos aquí, yo y Kadi, que somos supervivientes, para defender todos los supervivientes que viven este trauma.
Bueno, Agua y yo estamos un poquito nerviosas porque no es fácil contar esto, pero hay que contarlo porque si no hay voz es como si no existiera. Mi nombre es Cady y nací en Fuerteventura. Mi origen es de Gambia y con 4 años me practicaron la mutilación genital femenina. Es una situación súper complicada, sobre todo porque nací en Canarias y el choque cultural es brutal. Así que no solo somos datos, es real, esto existe aquí en Canarias. Hay muchas niñas afectadas, las que me incluyo. Y hoy soy niña y no me protegieron y soy mujer. Hoy y creo que es importante el apoyo y la visibilización de esta problemática, que es real.
Lo siento mucho por los medios, pero...
Gracias, de verdad, por esta cuestión.
exposición. Yo creo que la hemos dejado conmocionada aquí a todas las personas, a todos los grupos parlamentarios. ¿Tienes que quitar el micro?
Ah, bueno. El tuyo, que está
el mío.
Sí. Eso. Bueno. Eso, agradecerle en nombre de todos los grupos parlamentarios como presidenta de la mesa esta intervención, que sabemos que de dónde nace, de cuánto sufrimiento y injusticia. Ahora le toca el turno a los distintos grupos que harán algún comentario sobre lo que han percibido y lo que le quieran preguntar, y después de nuevo ustedes tendrán la palabra por 10 minutos. Tiene la palabra el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias. Lo primero que quería transmitir a las comparecientes de la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas, pues todo mi cariño, mi afecto, mi solidaridad con esos testimonios pues tan fuertes que han relatado las dos, de cómo se vieron afectadas, de cómo sufrieron la mutilación femenina, y lo importante que es que ustedes estén hoy aquí para dar testimonio para que otras niñas no sufran lo mismo que han pasado a ustedes y que realmente es terrible. Y más, yo creo que nos hemos quedado impactados porque pensamos que esto no ocurre aquí, en Canarias, que eso igual ocurre en algún país remoto de África, pero como bien dice, se sigue cuando se emigra hacia las islas o incluso habiendo nacido aquí, pues muchas niñas siguen siendo víctimas de esa tradición pues realmente horrorosa. De hecho, en Canarias, creo que antes daban el dato de que había en la provincia de Las Palmas, por lo menos que cuantificaban ustedes, incluso en 500 menores, en 500 niñas, las que pueden ser víctimas de la mutilación femenina. Y que Canarias es la sexta comunidad autónoma de todo el país que acoge a mayor número de personas procedentes de países que practican la mutilación genital femenina, y que, por tanto, es donde una de las comunidades autónomas donde más trabajo tenemos que hacer para impedirlo. Yo creo que es muy importante este primer paso, que sea visible, que conozcamos los testimonios, que sepamos que aquí también ocurre, para luego tomar medidas. Es cierto que nuestras leyes ya condenan y protegen a estas niñas, o intentan hacerlo en el Código Penal. Se contempla una pena de entre 6 y 12 años de cárcel, esto hay que recordarlo para que también lo sepan las personas que viven aquí, que entre 6 y 12 años de cárcel por esta práctica, incluso si se viaja a otro país, si se es residente en España y se viaja a otro país para hacerlo. Y quiero que en la segunda intervención, que si nos pueden aportar, qué medidas creen que podemos tomar desde el Parlamento de Canarias. Me consta también que desde el Instituto Canario de Igualdad se está también poniendo foco en este asunto, pero qué más podemos hacer. Y creo que el Grupo Nacionalista que ha traído esta comparecencia va a presentar también una serie de medidas a esta Cámara, y creo que quizás uno de los ámbitos en los que se podría trabajar, y ustedes me dirán si es así o no, es en reforzar lo que tiene que ver en la atención primaria, esos médicos, y también en las escuelas que están más cerca de los niños y que pueden ser el canal, la vía para que estas niñas puedan denunciar su situación y actuar antes de que ocurra. Gracias.
Gracias, señora Espino. Por el Grupo Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Pues en primer lugar, darle la bienvenida a esta Cámara, tanto a la señora Touré como también a la señora Danzo. No cabe duda que estamos pues ante una grave vulneración de los derechos humanos. La verdad es que a medida que he ido documentándome sobre este tema, no he podido dejar de estremecerme, al igual que al escuchar las declaraciones de ustedes, y también de sentir pues una terrible sensación de impotencia y de pavor, y además teniendo en cuenta que en Canarias hay muchas niñas en riesgo de ser mutiladas. Es terrible conocer que a estas menores se las llevan de vacaciones a sus países para cumplir ese ritual, o incluso cómo esa práctica se realiza a día de hoy en nuestras islas, a pesar de que en España pues la mutilación genital está prohibida, y está prohibida con pena de cárcel. Pero como usted bien mencionó y como la pude escuchar en alguna de sus entrevistas, la prohibición pues lamentablemente no es sinónimo de erradicación. Entiendo que a día de hoy sigue siendo un tema tabú y en el que habrá mucho miedo
a la hora de denunciar, aparte también pues del estigma social que pueden llegar a sentir estas niñas por estar mutiladas y cómo también pues puede llegar a afectar para llevar a cabo pues una vida diaria normal. Por eso me gustaría también que nos informara cómo desde vuestra asociación consiguen transmitir ese apoyo y a su vez también que nos informen si colaboran con otras asociaciones para poder explicar el problema real y prestar pues el apoyo necesario a las mujeres víctimas de esta terrible práctica. Sin duda, pues la prevención es crucial para intentar erradicar esta práctica, donde además imagino que cambiar determinadas conductas culturales, como ocurre tristemente con este hecho, pues debe ser muy difícil de hacerlo ver y de hacerlo entender. De ahí, pues creo que la importancia y el reconocimiento que merece vuestra asociación. No quiero terminar también sin dar otro dato de UNICEF, que indica que en el transcurso de la próxima década podrían producirse 2 millones de casos adicionales de mutilación genital femenina como resultado de la COVID-19. Lo que deja entrever la dificultad para poder llegar a tiempo a estos casos que quedan invisibilizados y la importancia que cobra buscar fórmulas para poder llegar pues a las familias, a esas familias sobre todo más conservadoras. Concluyo agradeciéndole sinceramente vuestra presencia en el día de hoy, dos testimonios pues que difícilmente se pueden olvidar. Ojalá en corto plazo podamos erradicar de una vez por todas esta práctica. Es un camino difícil, un camino complicado, pero yo creo que, por parte de Agrupación Socialista Gomera, en esta Cámara va a existir un compromiso firme para lo que está en nuestra mano, poder colaborar, como he dicho, en poder erradicar esta práctica y que ninguna niña, adolescente o mujer tenga que sufrir por estos actos, vamos a llamarlo actos inhumanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputadas. El turno ahora para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, por 3 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, agradecerle de verdad la presencia, agradecerle al Grupo Nacionalista Canario que la haya traído, porque de verdad yo creo que son de los actos más impactantes y emocionantes que hemos vivido aquí en esta comisión. Manifestar primero toda nuestra solidaridad y toda nuestra disposición a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero todo lo que podamos hacer desde el Parlamento, desde la Consejería de Derechos Sociales, desde el Instituto Canario de Igualdad, sé que vamos a volcarnos para intentar mejorar esta situación de invisibilidad, sobre todo porque yo creo que está ahí el gran problema. Sabemos que existe, no sabemos cuántas mujeres son susceptibles, de cuántos países, en qué momento, de qué manera se vulneran esas leyes, que está efectivamente prohibido, pero se siguen vulnerando, y con qué complicidades, porque hay que ir también a la raíz, qué entornos familiares comunitarios hacen que esto se pueda hacer de forma impune, sin que tengan consecuencias, ¿no? Entonces, claro, la prevención aquí es fundamental, porque lo que hay que hacer es erradicarla, que ninguna niña más, ese sería el objetivo, ninguna más, que bastante han sufrido ya las que han tenido que tener estas vidas por culpa de esas malas praxis, que son violencia machista, violencia de género, que así se recoge, además, no solamente vulneración de los derechos humanos, es que es violencia contra las mujeres, y así está recogido en el Convenio de Estambul y en todas las leyes. Quiero decir, que les quiero hacer algunas preguntitas más por saber un poco más cuál es la situación, tanto en Canarias como en Fuerteventura. ¿Cuántas niñas creen en este momento que son susceptibles, que están en riesgo, por ponerle un poco de número, dentro de las comunidades que ustedes manejan, de qué países, sobre todo, puede ser el riesgo mayor? ¿Y de cuántas niñas podríamos estar hablando también, según en qué franjas de edad, ¿no? Porque para hacer un trabajo exhaustivo. Después, creo que por nuestra parte nos toca no solamente conocer los datos, dónde y cómo se practican las mutilaciones genitales, sino también en cuanto al tema de concienciación social, que yo creo que es lo que están haciendo hoy ustedes aquí, dando el testimonio y dando la cara públicamente para explicar lo que hay, para defender los derechos de otras niñas, ¿no? Creo que también nos toca hacer un trabajo de visibilización total. Sí, yo sé que ustedes tienen un día al año, en diciembre creo que es cuando se hace un acto de visibilización. Creo que yo por mi parte y por la de mi grupo, Sí Podemos Canarias, nos comprometemos a apoyarle, a estar en ese acto y a visibilizar, y después exigir también que haya. Yo en la época que fui docente tratamos este tema también porque nos parecía muy preocupante, y tratar a niñas de primero bachillerato que tienen 16, 17 años y que no tenían ni idea de qué era la mutilación genital femenina. Entonces, es decir, si así estamos, si las niñas de esta edad no saben lo que le pueden estar pasando a sus compañeras de curso, a su hermana, no lo podremos erradicar nunca. Ha habido películas muy interesantes como La flor del desierto, creo que era, que fue muy popular y que sirvió mucho en su momento para que extender y concienciar un poco de que esto existía, de darle nombre y darle visibilidad, pero creo que tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, y si ustedes nos dan una respuesta también de por dónde estamos para enfocar y apoyar, desde luego, todas las iniciativas que surjan para esto, van a contar 100% con nuestro apoyo de forma rotunda. Agradecerles muchísimo, de verdad, lo que están haciendo, porque tienen muchísimos méritos, de verdad. Muchas gracias.
Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. 3 minutos, señor Campo.
Gracias, señor presidente. Quiero darles las gracias y la bienvenida a las dos comparecientes y mostrarles con total sinceridad mi más profundo respeto por lo que ustedes representan en este instante. El ser capaces de mostrar al mundo, al conjunto de la sociedad, lo que ustedes han pasado, ser capaces de liderar, de ponerle cara, de visibilizar una práctica que, aunque está muy, muy arraigada en muchos lugares, no deja de ser, además de profundamente peligrosa, no deja de ser la instauración, la permanencia de prácticas también que van fundamentalmente contra los derechos humanos, pero también de la dominación de la mujer con respecto al hombre. Por tanto, creo que ustedes representan un ejercicio de dignidad profunda, y en ese sentido, ese respeto que les planteaba con anterioridad. También toda nuestra solidaridad y el apoyo de nuestro grupo de Nueva Canarias en cualquier iniciativa que sea necesaria para conseguir en algún momento, ojalá antes que tarde, acabar con esta práctica, allí y aquí, en cualquier lugar donde se produzca, con independencia del sitio, del origen, de la religión. Estamos hablando de prácticas que hoy no tienen ningún sentido. Nunca lo tuvieron, pero obviamente hoy, con el conocimiento que se tiene, con las miles y miles y miles de víctimas mortales que ha dejado en el camino a lo largo de los años, además del resto de trastornos de todo tipo, físicos y psicológicos, como evidencia el informe y la experiencia que ustedes nos han trasladado, obviamente creo que estamos todos obligados a trabajar de manera clara y decidida por erradicarlo. Ustedes representan un ejemplo además fundamental. Primero, conseguir que todas las niñas, todas las mujeres que aquí están, ninguna tenga que volver a pasar nunca más por esa situación. Pero también porque, en cierta medida, ustedes pueden ser ese altavoz, esa referencia, esa imagen para todas las niñas y mujeres que se quedan en esos países donde la práctica sigue siendo el común denominador, donde sigue todavía pues muy enraizada en las costumbres sociales. Y demostrar que no es necesario eso, que no solo no es necesario, sino que es peligroso, y que no solo no es necesario, que es muy peligroso, sino que es una indignidad absoluta hacia cualquier ser humano y, por supuesto, también a la mujer. Por tanto, todo ese caudal de dignidad que ustedes demuestran viniendo aquí, a lo que es su casa, el Parlamento de Canarias, la casa también de ustedes, y por tanto creo que quienes aquí trabajamos día a día estamos obligados a darle todo el apoyo necesario, todas las medidas necesarias, legislativas, de concienciación, de recursos, de medios, de visibilidad, para que se sepa que sigue sucediendo y para, sobre todo, para que nunca más vuelva a suceder.
Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Popular, ¿tiene la palabra?
Presidenta, muchas gracias.
Vale.
Bueno, darle la bienvenida a este Parlamento y lamentar profundamente tener que escuchar que, siendo dos mujeres como yo, pues han tenido que pasar por una situación tan traumática como esta en su infancia, y además con tantos años de diferencia, ¿no? Porque representan a dos generaciones distanciadas en el tiempo, y Cádiz, que ha nacido en nuestra tierra, pues yo creo que a todos se nos tiene que estremecer mucho el cuerpo sabiendo que lo ha sufrido, habiendo nacido en nuestras islas, ¿no? Por lo tanto, toda mi admiración y gracias por este testimonio que hoy nos ha estremecido, creo que a todas, y lamentar profundamente que lo hayan sufrido. Agradecerles el trabajo que hacen de visibilidad, porque todavía, pues desgraciadamente, como ustedes nos dicen en ese informe, hay casi 200 niñas en nuestra tierra, en nuestras islas, que pueden estar en riesgo de sufrir esa mutilación. Yo creo que también lo ponían de manifiesto, ¿no? El papel de la COVID, que al final ha atravesado todos los parámetros sociales, sanitarios, y también sufrirá, desgraciadamente, esta práctica, una incidencia negativa en el mundo, ¿no? Aunque son muchos los millones que se han reducido de peligro de niñas y mujeres en el mundo, obviamente la cifra todavía sigue siendo escandalosa, ¿no? Y se nos ponen a todos los pelos de punta. Yo creo que lo más importante, a raíz de este testimonio de hoy, agradecerle a la Coalición Canaria que las haya traído, es sobre todo saber, ¿no? Ustedes hablan de que hay muchas comunidades autónomas con protocolos específicos para este tema, y creo que ahí es donde seguramente el Parlamento puede hacer algo más para que, a través de esa atención primaria en los centros de salud o de la escolarización de todas esas menores, yo creo que no son tantas, y podamos hacer ese trabajo, ¿no? Y que no tengamos la responsabilidad de saber que cualquiera de esas niñas, de esas 194 concretamente, que ustedes cifran como en posible riesgo, las sufran, ¿no? Creo que esa es nuestra tarea y con la que nos tenemos que comprometer, que seamos capaces de articular los mecanismos necesarios, legislativos, pero también de inspección y de seguimiento de todas esas menores para que eso no suceda. Yo creo que al final también, como decía la primera compareciente, cuando además ha sido tu madre también la que ha estado al lado, porque desgraciadamente la cultura y la educación que ha recibido es esa, que tiene que ser testigo, ¿no?, de que sus hijas la sufran, es la tarea más complicada de todas, ¿no? Las que tenemos que hacer de concienciar en vuestro caso, a las familias, a las madres, a las hermanas, pero también a los padres, a los hermanos, de que no es posible que hoy recibamos en el Parlamento, en el año 2021, a mujeres que cuentan su testimonio y que hablan de que haya niñas en nuestra tierra, en el mundo, por supuesto, pero en nuestra tierra, que puedan sufrir esta práctica. Por lo tanto, toda mi admiración, de verdad que muchísimas gracias por este relato y comprometerme, como el resto de compañeros, a que podamos articular algunas medidas de control y de inspección para que esto no vuelva jamás a suceder en nuestra tierra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández, por el Grupo Nacionalista Canario. Señora.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a las comparecientes. Y quiero empezar, me gustaría empezar, dándoles unas gracias infinitas por estar aquí hoy. A Jagua, a Cádiz, porque sé que no es fácil hablar de mutilación genital femenina, porque a cualquier persona se le ponen los pelos de punta cuando lo escucha, pero mucho menos cuando eres una superviviente de estas prácticas. Hoy ustedes están siendo valientes, y ser valiente va a valer la pena si hay, aunque sea una niña, que podemos evitar que se le haga esta práctica. Sin duda es una visibilidad infinita que hoy estén aquí para poder hablar de esta problemática y que nos está afectando aquí en Canarias. Porque hablar de mutilación genital femenina es hablar de consecuencias físicas, pero también psicológicas, sobre todo psicológicas. Es una práctica horrible, pero que se lleva a cabo con el fin de preparar a las mujeres para el matrimonio, para los hombres, para que lleguen castas, puras, al matrimonio. Y así, de esa manera, conseguir ese estatus social. La mutilación genital femenina se practica a la mujer por el hecho de serlo, para privarla de su deseo sexual, de autoestima, de libertad, para enseñarles desde pequeñas que deben vivir sometidas a la voluntad del hombre. La mutilación genital femenina es una forma de violencia sobre la mujer, y así lo reconocen a nivel estatal y a nivel internacional. Canarias es la sexta comunidad autónoma con mujeres más afectadas, que han sido ya mutiladas y donde existen niñas que están en riesgo inminente de serlo, por practicarse aquí en Canarias o por desplazarse a esos países para que se le practiquen estas prácticas. Y vemos cómo, a pesar de la legislación, de la normativa que prohíben la mutilación genital femenina, estas prácticas se siguen realizando. Y por eso, desde el Grupo Nacionalista Canario, proponemos y vamos a llevar al Pleno de la Cámara una proposición no de ley donde proponemos al Gobierno de manera constructiva que se aborde un desarrollo multidisciplinar que vaya desde la visibilización del problema, pero que también vaya a realizar protocolos en distintas materias. En materias tan importantes como en sanidad, donde exista ese conocimiento por parte de los profesionales de que esas prácticas se están desarrollando en Canarias y cómo detectarlas. Un protocolo en atención social, es necesario que se activen medios en los servicios sociales de detección de estas niñas que están en riesgo. Pero también, señorías, es necesario hacer un protocolo que trate a las personas, a las mujeres que ya han sido mutiladas, para su reestructuración, para devolverle ese aliento, esa dignidad, eso que le arrancaron al practicarle la mutilación genital femenina. Y cómo no, porque sin educación no vamos a ningún lado, que se aborde desde el ámbito educativo, que se enseñe que este problema existe en Canarias y que no es ninguna práctica tradicional, cultural. Espero que a esta proposición no de ley se sumen el resto de fuerzas políticas y estamos abiertos a cualquier enmienda para mejorar el texto que quieran hacer. Y, sobre todo, quiero terminar estableciendo que la mutilación genital femenina no es cultura, es abuso infantil, es violencia de género. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Ahora, por el Grupo Socialista, también la señora González.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y, en primer lugar, desde el Grupo Socialista nos gustaría dar la bienvenida a la Asociación de Mujeres Mauritanas DIMBE y agradecerles no solo sus palabras aquí hoy y que hayan compartido sus dramáticos testimonios, sino la enorme labor que realizan para promover la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, especialmente contra la mutilación genital femenina, esa terrible violación de los derechos humanos que sufren muchas mujeres en el mundo y de la que Canarias, desgraciadamente, como acabamos de escuchar, no se escapa. Gracias también por recordarnos que la lucha por la igualdad de género no tiene fronteras. Y no es una lucha individual, sino colectiva, porque cada vez que una mujer avanza, avanzamos todas, del mismo modo que cada vez que una retrocede o es golpeada, retrocedemos todas, como ustedes acaban de compartir hoy, como decía, con valentía, esos testimonios de la experiencia dura que han vivido y que a día de hoy siguen viviendo, desgraciadamente, muchas mujeres y niñas. La mutilación genital femenina constituye una forma de extrema discriminación sobre las mujeres y es reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y niñas, porque viola el derecho a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas ni torturadas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y también el derecho a la vida en los casos en el que el procedimiento acaba produciendo la muerte, como también compartieron las intervinientes aquí hoy con nosotros. Esta práctica, que consiste en alterar o dañar los órganos genitales femeninos, suele ejecutarse a niñas entre la infancia y la adolescencia y ocasiona no solo graves daños físicos, sino también psicológicos. Actualmente, 200 millones de mujeres y niñas con edades comprendidas entre los 15 y 49 años han sido objeto de la mutilación genital femenina en los países de África, Oriente Medio y Asia, donde se concentra mayoritariamente esta práctica. Cerca de 4 millones de niñas en todo el mundo corren riesgo de ser víctimas de mutilación genital femenina, una situación que además, como también ellas compartían con nosotros, ha empeorado con la pandemia. Los países de Europa tampoco son ajenos a esta práctica, puesto que a pesar de que es un procedimiento ilegal, se estima que alrededor de 600.000 mujeres que viven en Europa han sido sometidas a mutilación genital y otras 180.000 niñas corren alto riesgo en 13 países europeos. Canarias, lamentablemente, tiene ahora mismo unas 4.500 mujeres que han sido o podrían estar en riesgo de padecer esta práctica. Desde el Grupo Socialista consideramos que no hay tiempo para la inacción, por lo que debemos redoblar los esfuerzos y actuar con urgencia para erradicar esta aberrante práctica que marca para siempre la vida de millones de mujeres y niñas. Y solicitamos que se impulsen medidas para visibilizar y prevenir esta dramática situación y para proteger a las víctimas. Y acabo como empecé a las dos intervinientes, agradeciéndoles nuevamente la valentía de compartir con nosotros esa dramática experiencia, poner el foco en un problema que también se da en Canarias, aunque a veces creemos que está más lejos de lo que en realidad está, y desde luego desde el Grupo Socialista todo el apoyo a todas las iniciativas que se impulsen con el ánimo de erradicar esta práctica, que es una forma más de violencia de género y que debe estar erradicada, aunque lamentablemente a día de hoy no lo está. Muchísimas gracias, todo el apoyo y cuenten con el Grupo Socialista para todas las iniciativas que quieran trasladarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tienen de nuevo la palabra ahora ustedes por tiempo de 10 minutos, señora Touré.
Para terminar, porque me emocionó mucho, la verdad, y muchísimas gracias a todos, la verdad. Gracias también, antes de terminar, tengo que decir gracias a Juana, que me están apoyando, que me trae hoy aquí. Yo tengo una hija de 22 años que no está mutilada. Y eso también es otro trauma, porque no está muy bien vista en nuestra comunidad. Aunque estamos luchando para erradicar la mutilación genital femenina, pero en nuestra sociedad todavía siguen haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Mi hija, de no ser mutilada, no está bien aceptada en la comunidad y eso también hace daño a la madre. Y yo he dicho que yo sé que es muy, muy difícil. Por lo menos tenemos la fuerza de contar nuestra experiencia, pero pueden imaginar cuántas mujeres que viven en silencio con todos estos dolores. Y cada vez más las mujeres que vienen confiar a Dimbe. Y en ese sentido estamos felices porque imaginamos cuántas mujeres estaban viviendo este trauma sin tener nadie para hablar. Porque tu madre te mutila y luego no te comenta nada. Entonces toda tu vida te puede llevar con este dolor sin tener nadie para explicar ni hablar. Y sobre todo cuando se trata de una niña que está nacida aquí, sin conocer la cultura africana, ni hablar idioma africano, le llevan de repente, le mutilan y le vuelven aquí, sin explicarle nada. Uno puede imaginar lo que viven todas estas mujeres. E insistamos para este protocolo, porque nosotros cuando vamos al hospital, nadie no puede entendernos. Otra cosa, para la reconstrucción, tenemos que ir hasta Barcelona, porque en Canarias no hay. Y la verdad, yo, de ser migrante, de nacer en África, en mi entorno se hablaba, se veían mujeres mutiladas, pero las niñas de aquí no la aceptan porque no saben nada de esto. Nunca he escuchado hablar de la mutilación, entonces necesitan hacer la reconstrucción. Y también, antes y después de la reconstrucción, necesitamos también terapia, donde es muy importante las fisioterapeutas que están olvidadas en el tema de mutilación genital femenina. Y nada, vamos a seguir luchando e intentar de salvar las niñas que están en riesgo. Y esas mujeres, como digo siempre, que ya que están mutiladas, necesitan atención integral. Y también lo de la inmigración. Muchas mujeres huyen de sus países para que lo mutilen sus hijas. Y algunas, ya que nosotras como estamos promoviendo la comunicación interculturalidad, estamos haciendo charlas donde están las mujeres inmigrantes. Son inmigrantes como yo, pero no saben qué tipo tienen. Están mutiladas, pero cuando pensamos hacer la charla siempre dicen, por favor, puede decir los tipos para saber yo dónde estoy. No saben. Hay cuatro tipos, pero ellas no saben. Y todas tienen problemas. Todas. intentamos hacer lo que podemos, pero tampoco no podemos ayudar tanto. Y DINBE es una pequeña asociación que necesitamos, como está diciendo Juana, una psicóloga, por ejemplo, sobre todo salud mental. Salud mental es muy importante para la superviviente. En los colegios, haciendo más sensibilización, porque vamos casa a casa, pero las niñas no saben nada de esto. Cuando tú le preguntas, ¿tú sabes lo que es la ablación? Dices, no, no sabemos. Y esos son fallos de nosotras, pero entiendo también porque las madres no tienen fuerza de comentar a sus hijas esta cultura, porque es muy tabú y nosotras todo es suturar, no tenemos que hablar de todo. Sí, en ese sentido sí tenemos que hablar. Entonces, gracias por todo el apoyo y seguimos. Calle, si tú tienes algo para hablar.
Muchas gracias a todos por su apoyo. La verdad es que me ha llenado de fuerza el sentir que tengo ese apoyo, porque, como comentaba Agua, yo nací aquí y para mí eso es totalmente desconocido. Yo no sabía lo que me habían hecho. Entonces, yo viví en secreto totalmente durante toda mi adolescencia. Comentaban por aquí lo de la flor del desierto. A mí me ayudó a descubrir que me habían practicado la mutilación genital femenina. Y bueno, quería saber qué tipo de mutilación tenía. Y yo fui acudí a un profesional aquí en Canarias y no me supo decir qué era lo que... Cuando yo fui a solicitar ayuda, no supieron dármela. Hasta que conocí a la asociación DINBE. Entonces, es muy importante... el tema del asesoramiento, la visibilización, tener referentes, porque yo no podía hablar con nadie hasta que encontré a Agua. Es muy complicado, encima, contar con ayudas a profesionales, como dice Agua, a nivel de psicólogo, a nivel de terapia. A partir de la asociación DINBE y distintos profesionales que a nivel personal han querido involucrarse a la causa, pues me han ido ayudando de esta forma. Y bueno, y soy capaz de hablarlo, aunque me emocione porque es inevitable, puedo hablarlo. Y aunque sea difícil, sé que mi mayor poder es saber que puedo dar voz a mujeres que han pasado lo mismo que yo, canarias, que han pasado por lo mismo que yo y que no pasen más niñas por esto, porque no es justo que por el hecho de ser mujer decidan por tu vida, por tu cuerpo. No, es justo. Así que ya basta, se acabó. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Yo creo que... auténticas valientes y merecen todo nuestro respeto y admiración. Y con esto ya terminamos esta sesión, agradeciéndoles de verdad muchísimo su presencia.